No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Sirve para, o el vinagre sirve para limpiar vidrios, no lo sé. Si el vidrio queda bien con vinagre, no tengo idea. Lo que queda un aroma insoportable, ¿eh? Le erramos al el disparador.
El producto de limpieza,
De mañana, no sé, pero decía vidrio, yo qué sé. Yo tiré y ahora el aroma. A mí me recuerda a cuando me aniquilaban los piojos en la cabeza. Es el aroma que...
Sí, no era con alcohol, era con vinagre.
Era con vinagre. Era con vinagre, quedaba día. Después vinieron algunos productos que también te ponían, pero el vinagre así, tan pestilente, no sé si sirve para el vidrio.
Limpiar cristales con vinagre y bicarbonato. Mezcla en un recipiente los siguientes ingredientes: medio litro de agua, 62 mililitros de vinagre blanco. Sí, sí. Y una cucharada de bicarbonato. Por ejemplo, ¿no? Googleando es lo primero que sale.
Perfecto. En esta mañana de 14 grados, con 22 de máxima, con viento del este y con un aroma a vinagre pestilente. En el estudio, comenzamos.
No toquen nada.
Presenta este espacio. Terminal Cuenca del Plata. Puerto de Montevideo.
Para prevenir piojos, no para matarlos, Macro. Bueno, puede ser.
Y también debe funcionar.
Puede ser. Igual no es vinagre lo que tiramos, dice. Están metiendo unos...
es un frasco que dice vidrios.
Que dice vidrio, esa es la confusión.
Pero tiene olor a vinagre.
No estamos en contra del vinagre. Bueno, en un ratito vamos a escuchar al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la explicación a propósito de por qué el derecho de admisión en cuanto a vacunas COVID no es discriminación. Ojo que hay una diferencia en el informe que hacen entre trabajo y espectáculos, eventos deportivos, gimnasios para ir a hacer ejercicio, no el trabajador, ¿no? Es bien clara, ¿no? En trabajo esto como que está zanjado, no le pueden exigir a nadie, esto lo dijo el Ministerio de Trabajo, pero bueno, en el otro aspecto hay una diversa variedad de situaciones donde se puede dar el derecho de admisión. La Institución Nacional de Derechos Humanos dice no hay discriminación. ¿Por qué? ¿Cómo? Está el informe. Vamos a conversar con Faropa en la mañana de hoy. Antes vamos a saber qué es de la vida de la UTEC. ¿Recuerdan? Gobierno de Mujica, sí. Universidad Tecnológica, ya tiene 7 años.
Sí, una universidad que se creó en 2014, como decías, y que, según dice su consejero, dijo hace poco cuando visitó el Parlamento, las instituciones más reticentes al cambio del mundo son las universidades. Habló de lo que significó la UTEC en el plan educativo de terciario de Uruguay, el impacto que ha tenido el crecimiento en números, y sobre eso vamos a conversar ahora con él.
Bien, para saber en qué, porque nos perdemos un poco con la UTEC, ¿no? En qué tal, digo, no tiene esa capacidad de estar en los medios de forma permanente, sin embargo, crece en cantidad de alumnos, en cantidad de posibilidades de estudio que tiene.
Está en el interior también, ¿no? Es la Universidad del Interior y es la Universidad Tecnológica, tiene apellido, así también dijo Rodolfo Silveira cuando fue al Parlamento, quizás tiene que ver un poco con eso también.
Bien, sí, es la cabeza macrocefálica que tenemos aquí en Montevideo. También vamos a comentar brevemente en el día de hoy lo del gobierno de coalición de Alemania. ¿Por qué gobierno de coalición? Bueno, porque los resultados de ayer marcan que hay que formar una coalición y seguramente de 3 partidos, ¿no? En Alemania. Aquí Humán Morales, nuestro colaborador en Berlín, hace un tiempo ya, en el 2019, cuando se estaba formando la coalición aquí para las elecciones, o después de formada, hizo una columna a propósito de la larga historia y tradición de Alemania en coalición. Está todo con protocolos, todo armado, todo ordenado. Y se sabe, de hecho, quien gana estuvo en el gobierno de Merkel. Quien le gana al partido de Merkel, ¿no? Con los socialdemócratas.
Era el vicepresidente, si se quiere.
Bueno, sí, era el hombre que decidió más gasto y expansión del gasto de la pandemia.
Además de ministro de Finanzas.
Claro, le decían bazooka, creo, por eso. O sea que tienen historia en coalición. Bueno, ahora van a tener que demostrar todo ese peso de la historia porque se viene una coalición brava, porque son 3, brava para armar, no porque son 3, ¿no?
La única coalición posible de 2 bloques es repetir la gran coalición. Y parece que no hay ambiente para eso. Entonces, cualquier coalición es a tres bandas y eso plantea ciertas complejidades en la negociación. No sí, necesariamente claro. Está garantizado que los socialdemócratas van a tener el próximo canciller de Alemania en la era post-Merkel.
Sí, la diferencia es exigua, 25,7% a 24,1%. Si bien los demócratas cristianos de Merkel tuvieron la peor elección de su historia, y eso hay que marcarlo.
Lejos la peor.
Se fue Ángel y perdieron feo, feo con respecto a ellos mismos.
Sí, sí, a su piso.
Exactamente, los socialdemócratas crecen, aparecen después de 16 años como levantando cabeza, pero no la tienen fácil, porque tienen que conseguir coalición para armar gobierno, así que en estos meses, digo meses porque capaz esto dura hasta diciembre, como
nos anticipó. Sí, si dura hasta diciembre, Angela Merkel batirá el récord de permanencia.
Canciller en funciones, claro, está el canciller en funciones.
No toquen nada.
Me gusta porque los oyentes cuidan más los auspiciantes que Karen y que nosotros mismos no dijimos nada. Yo pregunté si el vinagre servía. Si tienen una publicidad de vinagre que dice que sirve para todo. Perfecto.
Perfecto.
Yo lo pregunté a la audiencia. Acá no nos guiamos por todo lo que... Y además, en realidad no decía vinagre. Decía...
Vidrios.
Claro, vidrios.
Y tenía olor a vinagre.
Y tenía olor a vinagre. No sé si es ese producto, porque no tiene marca el producto que...
No. Es una botella con una etiqueta escrita a mano.
Escrita a mano, que dice vidrio. Yo la tiré porque no me di cuenta del otro lado que estaba vidrio. Tiré como siempre ese alcohol de mañana.
Pero ya se disipó el aroma.
Sí, está todo ventilado ahora. En mi época era Creosén para los piojos y para las lombrices. En los niños le daban una cucharadita de Gamesán. Si sobrevivías y estabas escribiendo esto, eras un aliens, dice Omar. Bueno, yo no recuerdo Creosén para el pez. Creosén es muy fuerte. Ese sí que es pestilente para la cabeza, ¿no? No lo recuerdo. El vinagre no lo recordaba tampoco para los piojos hasta que gedió acá arriba de la mesa y ahora lo recuerdo claramente.
Sí, lo de Gamesán, que dicen que será. ¿Tenés noción?
No quiero saber.
En Google lo primero que aparece es insecticida. Pero si eso era para las lombrices, se ingería.
Se lo daban a ingerir.
Tienes razón, era un alien, no solo el bicho si sobrevivía, sino el niño en cuestión.
Bueno, capaz que te lo daban. Sí, yo no recuerdo, la verdad es que no recuerdo eso.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Gente que escribió de Gamesán o Gamesán despertó una cantidad de oyentes que a pie, en ómnibus o en auto, los que están en auto frenan para escribir porque... ¡Ojo, qué veneno Gamesán! No sé.
Sí. No, sí.
Lo de vinagre preguntamos si sirve. Los oyentes dijeron que sí. Eso fue lo primero. Lo de Gamesán dijo un oyente, no teníamos ni idea lo que
para
era.
Para las lombrices, para matar lombrices en la tierra, no, yo interpreté otra
es
cosa.
Es insecticida, dice acá, es veneno, no se lo ven a los niños. No, por eso. Es más, el oyente que lo escribió, Omar, hizo un chiste. Si te lo daban de chico, sobrevivías, eras un alien. O
sea, claro, pero creo que se refería a tirárselo a las lombrices y si la lombriz sobrevivía, no era una lombriz, era un alien.
Me parece que decía que se lo daban a los niños. Sí, me parece que decía. Pero sí, está bien. He escuchado de gente que les pone otra cosa, bueno, otro producto que no voy a nombrar para los piojos, ¿no? Está bien, ordenemos. Lo de vinagre fue una pregunta porque gedía vinagre en la mesa.
Y limpia vidrio, claramente sirve para eso.
Sirve, perfecto. Lo de Gamesán fue un oyente que hizo un chiste con el aliens y la gente que se agarra la cabeza y dice no le den Gamesán a los niños, nadie lo comentó, ni el oyente, ni nosotros, ni sabíamos qué era. El Gamesán o Gamesán, lo escriben
Gamesane.
Entre las dos. Altamente tóxico, prohibido hace décadas, no se sobrevive, dice Gonzalo de Marín. Bueno, no lo consuman.
No toquen nada.
Vamos a hablar de la UTEC, de la Universidad Tecnológica, con el consejero Rodolfo Silveira. La UTEC, por si no recuerdan, comenzó en 2014, en 7 años pasó de tener una decena de estudiantes a 4.000. Rodolfo Silveira, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? Un gusto realmente estar acá.
Nos reíamos recién porque le decía, no voy a leer todo el currículum porque es largo, este doctor en medicina, doctor en ciencias que está desde el comienzo en la UTEC, son muchos años de estudio, digo, más allá de trabajo, ¿no?
Bueno, son muchos años de sobrevivir, creo. Soy viejo, digamos, en una palabra.
Bueno, ¿cuál es, en titulares, para meter a la audiencia en tema, el presente de la UTEC hoy en día?
Presente de la UTEC yo creo que es un presente auspicioso, en primer lugar. Es muy real en el interior del país. A veces en Montevideo perdemos la perspectiva. Estamos en 3 departamentos con 3 institutos tecnológicos regionales, pero en más de 10 localidades distintas, con subsedes, con 4.000 estudiantes, con casi 20 ofertas educativas diferentes, y yo creo que eso es lo que marca qué es la UTEC y cómo está acompañando el desarrollo territorial.
Y en titulares también, para después ir desarrollando estos temas, ¿cuál era el cometido de la UTEC en 2014 y si se cometió, si se cumplió, perdón, ese cometido, o algunos objetivos no se pudieron cumplir?
Es muy difícil cumplir todos los objetivos, ¿verdad? Creo que cualquiera de nosotros, en cualquier aspecto de la vida, pasa lo mismo. Pero creo que la inmensa mayoría de los objetivos se cumplieron. ¿Y por qué te puedo decir eso con seguridad? Porque nosotros tenemos un sistema de trabajo que va a través de objetivos y metas cuantificables y medibles. O sea que tenemos una buena trazabilidad y un muy buen plan estratégico, o dos a esta altura, 2015-2020, y ahora otro 2020-2025, así que podemos hablar con propiedad de alguna de esas cosas.
Bien. ¿Cuáles? Vos hablabas de una veintena de ofertas educativas, ¿no? 19 ofertas educativas. Las áreas de formación son mecatrónica, logística y biomédica, agroalimentos, sostenibilidad ambiental, tecnología de la información, música. ¿Qué áreas son las más desarrolladas, las más solicitadas por los alumnos, si se puede decir?
La más solicitada claramente es tecnologías de la información, ¿verdad? Digo, y es fácil de prever también, ¿no?
¿Que cubre qué, por ejemplo?
Para tecnología decirlo. De la información cubre prácticamente todo lo que tiene que ver con la formación en lo que son las ciencias computacionales, en lo que es programación, con diferentes niveles de profundidad y con algunas ofertas especializadas, como por ejemplo fue el caso de los bootcamp, que después podemos desarrollar más adelante, que son formaciones cortas, específicas para un determinado aspecto de el desarrollo de este tipo de disciplinas.
Bien, perfecto. Ahí está la mayor demanda. Cosa que es interesante porque se puede pensar que en el interior del país, tema de agroalimentos, esto con prejuicio, ¿no? O algunos de esos temas pueden generar más demanda. Pero es tecnología de la información.
Es tecnología de la información, porque la tecnología de la información a esta altura nos invadió. Nos pasó por arriba y los gurises del interior son iguales a los gurises de Montevideo.
Sí, sí.
Miran las mismas cosas y ven las mismas páginas de internet.
Voy a usar una expresión que utilizaron ustedes en el Parlamento hace poco cuando fueron. Dijeron que en tecnologías de la información se los roban antes a los alumnos. Se los llevan a trabajar al mercado.
Y bueno, es un sector que tiene, ustedes lo saben bien y lo dicen bastante seguido, ¿no? Es un sector con un desempleo cero, ¿no? Y bueno, es muy tentador para las empresas. Igual nosotros tenemos un muy buen acuerdo con CUTI, con la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, y la carrera la monitoreamos permanentemente con ellos, que nuclea la mayoría de las empresas del sector, pero hay una tentación, sí, a que muchas de las empresas, un estudiante que sepa hacer testing cuando terminó primer año, para testear aplicaciones, y se los llevan, sí, te los pueden llevar. Y son tentadoras las ofertas.
Rodolfo, hay una frase que ustedes utilizaron. Hablaban de que la UTEC es una universidad disruptiva. Ahora sí capaz que nos podemos meter un poco más a que puedas explicar extendido el impacto de la universidad. ¿Por qué es disruptiva la UTEC? ¿Por qué fue disruptiva?
En primer lugar, creo que porque Uruguay por primera vez en 150 años de historia se dedicó a ser una segunda universidad pública. Somos uno de los pocos países en el mundo, con ejemplo, de tener una única universidad pública que abarcaba todas las áreas del conocimiento terciario universitario. Eso ya fue una disrupción, que fue una disrupción desde el punto de vista del aparato político, ¿no? Del poder ejecutivo y del poder legislativo. Lo segundo, que es una, como decimos muchas veces, una universidad con nombre y apellido, es una universidad tecnológica. No abarca todas las áreas del conocimiento, sino que fundamentalmente está muy cerca de lo que es el mundo del trabajo, el sector productivo y el territorio. Esa es la característica principal. Y tener en Uruguay una universidad con esas características fue un cambio disruptivo. Y además con una especificación en dónde se localizaba, en el interior. ¿Por qué? Porque era el lugar donde hay más inequidad en la oferta de formación universitaria. En un país que produce básicamente sus mayores ingresos, por lo como quieras medirlos, en el interior del país. Sin embargo, es macrocefálico en ese tipo de cosas. Montevideo tiene un 18% de su población con estudios terciarios completos en Montevideo, y si vas a Durazno, por ejemplo, donde hoy tenemos una multinacional haciendo la mayor empresa, la mayor inversión en la historia del Uruguay, el 4% de la población mayor de 25 años tiene estudios terciarios completos. Entonces, preocupa, por lo menos preocupa, o nos ocupa, eso es lo que hacemos.
Y si te pido que la diferencia es de la UDELAR, ¿es esta la principal diferencia que está en el interior, que está en el territorio, o hay otras diferencias que vos podés marcar?
No, hay otras. Es complementaria la UDELAR, es sinérgica con la UDELAR, Y hay cosas bastante distintas, como es, por ejemplo, el modelo educativo. El modelo educativo es un modelo educativo basado en la resolución de proyectos y problemas. Es una ¿qué quiere decir? Que el estudiante desde el primer año ya empieza a estudiar en la base de un acompañamiento para la resolución de proyectos y problemas. Es una formación por competencias, que es un tema que se ha discutido mucho y va, viene. ¿Y qué quiere decir competencias? Competencias es más o menos tener no solo el conocimiento, sino la aptitud y la actitud. Todo eso la UTEC lo está dando desde el comienzo. Así fue pensada, así la diseñamos cuando teníamos la hoja en blanco, que era la UTEC en el 2014. Y la otra diferencia que creo que hace que es el uso de herramientas digitales, una universidad que nació en la nube y en donde los estudiantes tienen bastantes oportunidades de hacer un lo que se llama un aprendizaje autorregulado. Es decir, el estudiante puede de alguna manera modelar su formación de acuerdo a sus tiempos y a sus posibilidades. No se olviden que estamos con una población estudiantil un poco mayor en edad que la que se ve. No tenemos todos los estudiantes que sean de 18 años. Cuando llegamos al interior, una de las sorpresas, las primeras generaciones tienen una media de 29 años. Gente que volvía a estudiar después de haber abandonado en general o que nunca había tenido la oportunidad de venir a Montevideo.
Uh-huh. Y cuando vos decís que la universidad, que la UTEC es una universidad simple, ¿es a esto a que te referís, digamos, a esta forma de encarar? ¿Esa es la simpleza de la UTEC?
Claro, a ver, acá quiero ser bien pragmático. Es simple en el sentido de que si hoy tenemos una universidad tecnológica en el mundo, tiene que ser muy simple de entender, muy atractiva para el estudiante y tiene que ser muy ingeniosa en la resolución de problemas. Entonces no puede tener una, tiene que ser muy simple en su estructura también. Hay algo que tiene que ver con la estructura de la universidad, cómo armás la universidad, cómo te la armás primero en la cabeza y cómo la llevas al territorio. No puedes meter mucha burocracia, tiene que ser una universidad muy ágil, porque si estoy hablando de que el conocimiento se duplicaba cada 2 años y ahora se duplica cada menos tiempo, yo me tengo que aggiornar a eso. Entonces, si tengo mucho tiempo en la demora, hay una cosa en el mundo, por ejemplo, que se discute mucho, que justamente una de las instituciones u organizaciones más reacias a el cambio, digamos, son las universidades, aunque parezca mentira. Uno esperaría que sería muy fácil encontrar que la universidad es la más... Bueno, en el mundo no es así. Entonces, el hacer una universidad simple, yo creo que nos lleva a ese tipo de cosas.
¿Y eso bueno, por qué pasa, Rodolfo? ¿Por qué pasa que están reacia al cambio? ¿O son las universidades, digamos?
Yo no lo sé, realmente. A ver, no voy a ser tan atrevido. Tengo mis teorías personales, no quiero ser un atrevido a decir por qué, porque creo que debe haber múltiples factores y además es... El mundo necesita un cambio cultural en estas cosas. Nuestra formación, ustedes son más jóvenes que yo, pero digo, ya incluso ustedes, han tenido una formación distinta a la que tuve yo. Es decir, eso hace que el cambio en los procesos de adquisición de conocimientos y saberes tenga que cambiar también. Y las universidades están hechas para permanecer. Y para permanecer como estructura sólida, ¿no? Digo, vayan a ver las universidades europeas, fuertes, duras. Ahora, también tenés universidades que han sido mucho más enfocadas y han dicho... Por ejemplo, acá hablamos, y para que se entienda fácil, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, como todo el mundo lo conoce, que decimos, bueno, sí, es un instituto reconocido internacionalmente. ¿Saben cuántos estudiantes? Tienes 12.000 y tienes 70 premios Nobel. Entonces, de alguna forma, que yo no quiero decir que esté bien ni mal, estoy diciendo como ejemplos de universidades pequeñas, muy enfocadas y con modelos o estrategias diferentes de encarar los procesos de aprendizaje pueden ser exitosas. A eso me refiero con la simplicidad.
O sea que, sacando apuntes de lo que decías en los últimos minutos, varias palabras, acuerdos con la CUTI, competencia pragmática, simple, cero desempleo, modelos educativos diferentes. Esta discusión vuelve todo el tiempo, y vuelve desde primaria y secundaria, ¿no? La tenemos ahora de nuevo ante un nuevo enfoque programático, porque está, bueno, si quieren simple, pragmática, con competencia, estamos educando para ponerlos adentro de tal empresa, a nuestros alumnos y nada más. ¿La escuchaste esta discusión?
Muchísimas veces. A ver, y no es así. Yo creo que eso es lo que hay que estar claro. Lo que estamos haciendo es preparando los gurises para el mundo del futuro. No es para el mundo del trabajo, como se, pensando, yo voy a preparar gurises para que vayan... No, porque al mismo tiempo, yo... A ver, cuando tenemos un sistema como el nuestro, en donde se fomenta la innovación, donde se fomenta la mirada crítica, donde se fomenta el trabajo en grupo, donde se fomentan las habilidades del siglo XXI, la flexibilidad, la capacidad de cambiar de empleo, lo que les ha pasado a ustedes mismos en el sector, esto de salir a buscar nuevos emprendimientos, ese tipo de formación se adquiere en etapas tempranas de la vida, por eso también aparece en primaria y en secundaria ya, y nosotros tenemos algunos programas que empiezan ahora en ese sentido, de trabajar con gurises de secundaria. Entonces, esa discusión, a mí me parece que es una discusión que obviamente que queremos que los muchachos vayan rápidamente a insertarse en el mundo del trabajo, pero no formamos para ir a trabajar a determinada empresa, formamos ciudadanía del futuro, y esa ciudadanía del futuro en el mundo está basada en el conocimiento. Cuanto más formación tiene la gente, los países viven mejor. No hay ningún indicador que te dé lo contrario. Eso es así y no tiene vuelta. Algo hay.
Ustedes también hacían la presentación en el Parlamento de que tienen datos de seguimiento de los egresados, ¿no? Y de lo que ha pasado en el mercado laboral. Contanos un poco qué les ha pasado a los egresados de la UTEC.
Bueno, dos cosas bien interesantes y simples de entender. Fíjate tú. Hasta nosotros pudimos seguir, tenemos unos 200 y pico de egresados seguidos hasta diciembre del 2019 o marzo del 2020. 90% de ellos estaban trabajando en lo que habían estudiado. ¿Ah? Sus ingresos habían mejorado notoriamente. Y hay otra cosa más interesante aún. Nosotros empezamos con una experiencia educativa el año pasado, en pandemia, que era el bootcamp, o entrenamientos intensivos en una determinada área, en este caso era en el área de la informática y la programación. Son 10 semanas intensas de formación, el tipo tiene unas determinadas competencias y habilidades de programación. Al mes de terminar el bootcamp, el 50% de los estudiantes estaba trabajando en el área específica en el cual se había formado. Entonces, esas son estrategias diferentes también de aproximarse a este mundo que decimos de darle... ¿Eso significa que no va a estudiar más? No, probablemente signifique que tiene una inserción laboral rápida, tiene una inserción laboral posible, en general cerca de su lugar de residencia. No se olviden que estamos en el interior, y es aquello de cómo metemos la gente con capacidades en el interior, porque tampoco es muy atractivo, vamos a ser claros, ¿no? Por algo estamos todos en Montevideo. No es tan fácil ir a Fray Bentos y sentarse en Fray Bentos y quedarse pensando allí que está en un lugar ideal. Hay gente así, pero también hay que... Esa cultura es lo que se construye. Es como cuando hablamos de la transformación digital. La transformación digital no es virtualizar contenidos en educación. Es un proceso cultural que requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo conocimiento y una nueva forma de encarar el proceso de aprendizaje o el proceso de estudio con foco en el estudiante. No es menor y no es fácil. Si alguien piensa que esto es fácil, está totalmente equivocado.
¿Y cómo ha sido para ustedes conseguir docentes, por ejemplo, que quieran radicarse en el interior? ¿Eso también es un desafío en esto que decís, si tienen ganas de ir?
Es un desafío. Bueno, eso lo teníamos desde el principio, ¿no? Recién hablábamos antes de comenzar de con Chilibroste, el comienzo. Era una de las grandes dudas, ¿no? ¿Conseguiremos la gente que se vaya para afuera y se radique en el interior? Gente con muy buena formación en áreas estratégicas. Estamos hablando de logística, estamos hablando de ingeniería en aguas, por ejemplo. Estamos hablando de ingeniería agroambiental, de peso, ¿no? Que vaya al interior y se radique, que sea atractivo de alguna manera. Y bueno, y terminó no siendo un problema por varias razones. Primero, hoy se nos da un caso bastante peculiar. El 20% de los docentes nuestros son extranjeros. La migración fundamentalmente de países latinoamericanos, algún español también, hizo que vinieran al Uruguay gente muy bien formada y encontraron en la UTEC, después de dar concurso, ¿no? Entra por concurso en la UTEC, pero en la parte docente pueden ser extranjeros, no es como en la parte no docente, digamos, que tiene que ser por ser un organismo público ciudadanos uruguayos. Tenemos un 20% de los docentes que son extranjeros y de muy buena formación. La carrera de ingeniería biomédica, por ejemplo, que en Uruguay no existía como tal, está dada y dirigida por docentes extranjeros. Y la otra fue que también encontramos un grupo de docentes que entendieron el porque esto, a ver, una vez me dijo un finlandés, dice, vos vas a tener un 70% a la larga de gente que va a entender el tema, y un 30% que te va a decir que no, y no lo vas a lograr cambiar nunca, porque ellos tienen un sistema parecido a universidades tecnológicas en pueblitos chicos, ¿no? Donde trabajan mucho en territorio también. Y me parece que tenía razón el señor, porque realmente pasa eso. Hay un grupo de gente dispuesta a irse al interior, trabajar en el interior y formar comunidad en el interior de alguna manera. Eso es bien interesante.
¿Ya tienen gente formada en la UTEC que se haya incorporado al plantel docente?
Sí, varios, y algunos muy exitosamente, y algunos manteniendo la vinculación con la UTEC y a su vez estando en el mundo del trabajo. Tenemos un estudiante y docente que terminó, por ejemplo, y voy a poner ejemplos concretos de cosas exitosas, porque también hay que contar las que salen bien. Una patente con UPM, que la logró un estudiante que ahora es docente de UTEC. Tenemos muchísimos estudiantes que terminaron siendo docentes en la UTEC, y eso significa que en los territorios también hay un cambio cultural. No hay que olvidarse que el 84% de nuestros estudiantes es la primera persona en el grupo familiar en tener estudios universitarios. Eso es un cambio de cabeza en el entorno de esa gente. No es solo que el gurí llegó a estudiar, sino que el grupo familiar, sus amigos, les cambia de alguna manera la perspectiva. La universidad lejana, difícil, con carreras que parecen muy complejas, con muchos años de estudio, fuera de su entorno. Recuerden que 9 de cada 10 estudiantes que tienen que trasladarse en el interior para estudiar se trasladan a Montevideo. Venir a Montevideo no es lo mismo que trasladarse de Tranqueras a Rivera, estamos de acuerdo. Sí. Es decir, te podés mudar de Tranqueras a Rivera, pero el golpe cultural es menor. El cambio de venirse a Montevideo es un cambio, y a los 18 años, que no es una edad fácil para ninguno de nosotros. Así que bueno, es un poco de lo que pasa con algunos de los estudiantes. En Tranquera, por ejemplo, tenemos un muchacho que anda por ahí una foto de lo más interesante, con su perro, su mate, vendiendo servicios globales, porque es un ingeniero en informática que está vendiendo servicios globales para el mundo.
Desde, ¿no? Tranquera.
Está haciendo programas, desde Tranquera. Está haciendo programas, desarrollando programas, aplicaciones.
Escribe Verónica, que estuvo en el Cure de Rocha. Tengo 41 años, digo por las edades, ¿no? Soy egresada de Derecho y en el año 2000 ingresé a realizar una licenciatura en gestión ambiental. Debo reconocer que me llevé una gran sorpresa por la amplia gama de materias a cursar, lo preparado de los docentes de todas las facultades, ya que es una licenciatura interdisciplinaria. Y las edades de quienes cursan, que eran de 30 a 40 años, la mayoría. Ahí es un punto que vos decías.
Claro, ¿no? El interior tiene eso. El interior, hay mucha gente que quedó... Algunos que se quedaron con las ganas, esa es una de las cosas, nunca pudieron estudiar, fundamentalmente por razones muchas veces económicas, a veces culturales incluso, a veces convencer a una familia de que el hijo se vaya de la entendible seguridad que le da el microentorno en el cual nació, a una ciudad que está muy lejos y que es la ciudad capital, es muy entendible y es razonable que así lo piense. Y otra es la plata. Ay, escucha, no vamos a pedir la plata. Cuesta caro tener un aunque la universidad sea en teoría gratuita, pero cuesta mucho mantener un estudiante en Montevideo. Entonces mucha gente viene ya de esperar una oferta educativa que estuviera cercana.
Mira, te meto en ese lado y en los recursos, que Milano también quería hablar de ese tema, por lo que dijeron en el Parlamento, por uno que arranca, me parece, discutiendo, ¿no? Dice, la universidad simple, te pone comillas que vos decís, tiene más recursos por estudiante que la Universidad de la República.
Bueno, no sé bien a ver por dónde viene. A ver, es una universidad que ha invertido mucho, claro, en los primeros años. Es una universidad que nace. Nosotros hemos por ejemplo, en la parte de infraestructura edilicia, hemos invertido muchos millones de dólares.
Estaban en cero y tuvieron que crear.
Claro, hubo que crear todo, ¿no? Entonces crearon, metimos 20.000 metros cuadrados en ladrillo, como yo digo siempre, hay 20.000 metros cuadrados que son en ladrillo. Adentro hubo que meterle equipamiento. En una universidad, y eso también hay que tenerlo claro, las universidades tecnológicas en el mundo requieren inversión. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo tecnológico, con obsolescencia programada, es decir, yo te armo un laboratorio hoy, ya sea, lo vemos en estas máquinas que utilizan ustedes o en cualquiera de, ¿no? Cualquier tablet de esta que estamos usando, laptop, dentro de 3 años no vamos a tener que cambiar.
Una vida útil que no aguante una licenciatura.
Pues exactamente, no te aguanta una licenciatura, ¿ah? Entonces, lo mismo pasa con el equipamiento. Un brazo robótico que yo tengo en Fraivento desde el 2015, hoy está obsoleto. Entonces, es muy probable que si yo hago una cosa muy lineal de comparación, cuánto es per cápita el costo de un estudiante, yo no lo puedo comparar entre un estudiante de algunos sectores del conocimiento, como pueden ser las ciencias sociales o ese tipo de cosas, o las humanísticas, con las ciencias de estas que son mucho más ingenieriles, si se quiere. Entonces, si es por ese lado, puede ser que sea más caro un estudiante UTEC. Sí, claro.
Rodolfo, si uno va a lo que ustedes plantearon en el Parlamento, les dijeron a los legisladores que la UTEC representa el 0,1% del presupuesto educativo del país y que les están pidiendo un 9% de incremento presupuestal sobre el presupuesto que ejecutaron en 2019. Para que entiendan los oyentes, ¿cuánto es lo que necesitan y para qué? Digamos, ¿por qué la UTEC necesita este dinero? ¿Qué pasa si no está?
Bueno, a ver, ¿qué pasa? Primero, las universidades y las universidades públicas las construyen las confianzas que se generan, ¿verdad? Digo, yo mando un hijo a una universidad para que empiece y termine la universidad, si así lo puedo hacer. Digo, lo primero que queremos aclarar es que este dinero está pedido para... Hay 42 millones de pesos, se pidieron 98 millones de pesos. Decía, vamos a poner 100 millones de pesos para hacer números redondos. De eso, aproximadamente la mitad es para completar las plantillas docentes de los últimos años de carreras que comenzaron en el 2018, 2019 y que todavía no están contratados los docentes para los últimos años, porque recién están llegando ahora esos años, ¿verdad? Entonces, esto es para darle continuidad a las carreras que comenzaron en los últimos años, 2018, 2019, básicamente. Ese es un dinero fundamental. Si ese dinero no apareciera, mata la idea, estamos de acuerdo. Digo, creo que no va a suceder, confío en que no va a suceder. Eso lo discutimos mucho en el Parlamento, ahora en senadores. Creo que no va a suceder. Después hay alrededor de 30 millones que tienen que ver con la capacidad de investigación. Una universidad que no genere conocimiento original, así sea conocimiento tecnológico, ¿verdad? Digo, porque esto está muy vinculado a la tecnología, no es una universidad. ¿No? Digo, la universidad en su propia definición tiene la creación de conocimiento original y la creación de y la posibilidad de hacer investigación, y en nuestro caso es una investigación muy aplicada. Nosotros estamos resolviendo problemas muy prácticos de los territorios en los cuales estamos insertos. Yo sé, estamos mejorando, por ejemplo, la logística de distribución de las muestras de leche de los productores de Paysandú. Ustedes me pueden decir, ¿y eso qué aporta? Ah, aporta muchísimo. Si ustedes van a hablar con los productores de Paysandú o con Claldi, perdón por agregar el chivo de una empresa, ustedes van a ver la diferencia. Pregúntenle a ellos, no a nosotros. Ahí están los actores que te dicen cuánto impacta esto en el precio final de un producto o en la calidad de un determinado alimento. Cuando hacemos una cosa con Monte del Plata para tratar de ver qué pasa con los hongos que crecen abajo del millón de hectáreas forestadas que hay en el Uruguay, que es una industria que siempre existió. Ustedes me dirán, bueno, pero siempre la gente recogió hongos. Sí, sí, pero ahora tenemos la oportunidad de recoger mucho más hongos, de llevarlos a un estado diferente. Esas son las cosas en las cuales para eso también se precisa cierto soporte desde el punto de vista. Esa es la investigación aplicada, la mejora de procesos, la logística. La logística es vital. Hay proyectos de logística muy buenos que tenemos que requieren y que tienen que ver con el agregado de valor en las cadenas de valor que tienen determinada producción en el interior del país. Hay problemas de contaminación ambiental bien concreto que estamos resolviendo en Durazno, por ejemplo, con los vertederos. Hay problemas de agroambiente que estamos resolviendo con el monitoreo territorial que tiene que ver con imágenes satelitales y demás que aportan a la producción lechera en varios lugares del Uruguay. Entonces, para eso también se pide dinero, y lo otro que se pide es para lo que tiene que ver con las acciones en territorio, algunas de las cuales son muy claras, pero por ejemplo, nosotros tenemos una extensión territorial, acabamos de firmar un acuerdo con la Intendencia de La Valleja, nos vamos a extender este año, a fines de este año, comienzo el año que viene, a La Valleja y Cerro Largo, zona tradicionalmente desatendida y con problemáticas distintas. Esa es otra cosa que yo decía, ¿por qué la universidad tiene que ser simple? Porque si la universidad fuera muy compleja, yo tendría que adaptar de alguna manera las necesidades de Rivera a la necesidad de La Valleja. Son tan distintas las dos realidades. Eso de que tenemos un solo Uruguay es más o menos, ¿no? Lo que pide la gente, las carreras de la UTEC surgen de la demanda, acuérdense. No es que nosotros salimos y decimos, no, acá vamos a dar esto. No, nosotros pateamos bastante el territorio. Hubo muchísima ayuda internacional en el análisis de este tipo de cosas. Y las carreras surgen de la demanda. Y la demanda en La Valleja puede ser totalmente diferente a la demanda en Rivera. Por lo tanto, no puede ser rígida la estructura, ni puede ser único el pensamiento. La cabeza abierta, flexible, y con darse la posibilidad de equivocarse, debe estar a veces.
Con esto que decís, Rodolfo, quizás para ir cerrando, sos el único consejero que queda de los que empezaron con la UTEC, ¿no?
El sobreviviente.
Claro. Sí, porque Pablo se fue el último.
Pablo se fue porque tenía otro proyecto que ya estaba previsto así, pero sigue siendo un puntal, ¿no?
Presentaron las renuncias incluso en 2019, nosotros cuando asumió
el
gobierno.
Ya lo habíamos puesto a disposición también cuando cambió dentro del mismo partido, ¿verdad? Porque el Frente ganó en el 2015, pusimos también los cargos a disposición en el 2015, siempre lo hemos hecho porque el cargo nuestro es político. Nosotros tenemos tres cargos de confianza en la UTEC, que son los tres consejeros, el último entró ya con este gobierno, y dos cargos de secretaría, esos son todos los cargos. Todo lo demás entró por concurso.
¿Y cómo ves la estructura que queda de gobernanza? Para cerrar, en caso de que, por ejemplo, vos, que sos el consejero fundador que queda, ya no esté más, ¿cómo se ha acomodado la UTEC a eso? ¿El CDC sigue siendo provisorio? ¿Qué tiene? ¿Van a incorporarse?
Eso hay que mejorarlo, no hay duda. A ver, nosotros tenemos por la ley, por la LUC, digamos, entró en ese paquete, el consejo fue prorrogado hasta diciembre del 2022. En ese interín hay que reglamentar la ley, sea la ley original de creación de la UTEC, o sea, alguna modificación que se haya visto que en estos años, de haber de alguna manera hecho el recorrido y el training, veamos que es útil. Eso se hace de dos maneras. Yo creo que no es bueno tener, yo siempre lo digo además, no es bueno tener un Consejo Directivo Central provisorio que tenga 8 años, pues entonces no es tan provisorio. Eso es claro que no es bueno. Porque cuesta incluso explicarlo cuando uno sale por ahí. Yo ahora me voy dentro de un mes para España a trabajar en una cosa de OIT y a mostrar el modelo UTEC, porque eso es otra cosa. Nos están usando como referente en muchos lados. Cómo el modelo UTEC ha servido fundamentalmente en esta pandemia como una alternativa para la formación profesional, ¿eh?, universitaria. Entonces, cuando vos explicas que sos consejero provisorio, hace 8 años sos provisorio, hay algo que no cierra. Hay que solucionar. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que antes de que termine ese periodo, que es diciembre del 2022, se forme el gobierno definitivo de la UTEC. Es nuestra intención. Hay que trabajarlo con el Ministerio, hay que trabajarlo con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque hay que reglamentar la ley. O sea que eso está claro. No es que nos queramos quedar. Y no depende, las instituciones, yo creo que las personas hacen a la institución. Pero la institución, a esta altura, está madura, está consolidada, tiene una estructura muy fuerte desde el punto de vista de la gestión, en el cual nosotros hacemos un especial énfasis, es verdad, lo hicimos. Es una estructura matricial, simple, que acompaña la idea del propio modelo. Si fuera rígida la institución, estábamos pelados, no había manera de hacerlo. Así que está.
Rodolfo Silveira, consejero provisorio.
¿Provisorio?
De la Universidad Tecnológica. Como siempre, un placer tenerte por acá. Muchas gracias por la visita.
No, gracias a ustedes, gracias. Y buena jornada.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pasó la entrevista a Rodolfo Silveira de la UTEC. En un ratito repasamos algo de lo más importante que dijo. Quedaron algunos mensajes, comentarios que no pude leer. Alguien que tenía alguna crítica en Durazno sobre la carrera de tecnología de la información por la falta de inversión justamente en eso. Lástima que no se lo pude leer a Rodolfo en ese momento. Bueno, y otros que elogiaban los lugares a donde ha llegado la UTEC, que lo de LAR no ha llegado. Me marcan algunos lugares, por ejemplo, Durazno, Rivera, ahora Cerro Largo, que estaba hablando Rodolfo Silveira. Después, en un ratito, repasamos algo de lo más importante que nos dijo el consejero provisorio de la UTEC. La calle estuvo ayer en el interior, hablando del interior, sí, del país. Era un homenaje a José Gervasio Artigas en la meseta de Artigas, así en la Ruta 3. Y habló de combustible. Otra vez, esto va a ser todo el tiempo, ¿no?
Sí, en el, llegado este momento del mes, va a ser inevitable en la
antes,
rueda de prensa.
Durante, yo te diría tres veces por mes. Sí. Más, algo se ordenó en el discurso de la calle y habla de los cuatro factores. Digo, de aquel la calle que decía...
Bajó el precio, lo vi en el informativo, le mandé mensaje a los ministros.
Bajó el precio del petróleo.
Sí.
De, ni siquiera de los refinados, ¿no? Bajó el precio del petróleo, mandé el mensaje a este que habla de los cuatro factores. Hay un orden... Aunque sigue manteniendo un discurso que lleva a una ilusión que, bueno, ahora lo comentamos.
El precio del combustible para importación, que es el que se toma en el del Golfo de México, la parte tributaria de los combustibles, que ajusta entre ellos el a principio de año, la parte de las ineficiencias, subsidios, etcétera, de la empresa petrolera, de ANCAP, y por otro lado la cadena de distribución. Entonces, nosotros tenemos... Uno de los temas es el precio de los combustibles, que ha subido en estos días, lo venimos siguiendo. En estos días la unidad reguladora ya va a dar su punto de vista. Y por otro lado tenemos el famoso X de ANCAP, que ahí tenemos mucho, mucho para trabajar.
Ahí despejó dos variables, una impuesto que no la puede tocar mucho, por más que haya alguna discusión al respecto, pero no la puede tocar mucho. Pero despejó otra variable que la otra vez le había puesto como fundamental, que era el costo de distribución. Que es un lugar donde ANCAP tiene los contratos en estos momentos caídos, para decirlo de alguna manera, y tiene que renegociar con toda la cadena de distribución. La otra vez había hecho foco ahí, ahora hizo foco en el factor X. Claro, en los precios del Golfo de México no puede hacer mucho foco porque...
No hay que tocar ahí.
Impuestos no tiene que tocar, entonces le quedan dos, factor X y distribución. La otra vez habló de distribución. Es más escabroso esto, lo fue para el gobierno Frente Amplio, se le complicó, dejó quedar los contratos.
Son los costos y los márgenes de los privados en la cadena.
Bien, y ahora estaba con el factor X. Claro, el factor X sí es ineficiencia y sí podría mejorar algo. Ahora, sí. Ver si ahí está la clave, es verla en pesos y en dólares es difícil.
Con la información que ha dado el gobierno hasta ahora, sabemos algunas cosas sobre el factor X, sabemos que representa en los números del gobierno y en lo que fue agregado en su momento al precio de los combustibles un promedio de 2,97 pesos por litro, y que más de la mitad de eso lo representa el llamado subsidio al supergas. Entonces, con esas cosas sobre la mesa y tomando en cuenta lo que dice la calle, que hay mucho para trabajar ahí, lo que se podría decir es, está muy bien, probablemente sí, es cierto, hay mucho para trabajar. El tema es cuánto margen para mejorar el precio hay a partir de que el factor X es algo menos de 3 pesos por litro. Por ejemplo, voy al gasoil. Si uno lo lleva a dólares... para poder terminar en una comparación regional, ¿no? 2,97 pesos por litro a cotización de hoy son unos 7 centésimos de dólar. Esto es el 6% del precio del gasoil. Si tomamos en cuenta que el subsidio al supergas es la mitad de eso, estamos hablando de que hay unos 3 centésimos. Si se lograra eliminar el factor X por mejora de la eficiencia sin tocar el subsidio del supergas, estaríamos hablando de 3 centésimos menos en el precio un litro de gasoil.
¿Cuál es mejorar la ineficiencia tiene que ser un fin en sí mismo.
Totalmente.
Está bien. Lo que pasa es que cuando vos generás arriba de eso la ilusión de que el precio del combustible podría variar de una forma importante, porque el uruguayo que le varíe medio peso para arriba, después 2 pesos para arriba, y medio peso para abajo, 2 pesos para arriba, no le va a cambiar.
No le cambia. ¿Por qué? Porque si se hace un gran trabajo, se elimina ese del factor X... caería 3 centésimos de dólar, puede ser en de un mes a otro, puede ser un impacto interesante en el precio. Ahora, ¿cuál es la brecha que tenemos en el precio del gasoil con los países de la región? Tengan en cuenta, 3 centésimos si se mejoran las ineficiencias y se retira eso del precio del combustible. Bueno, son 21 centésimos de diferencia, achicaría 3 de esos 21 centésimos de diferencia con Argentina por litro de gasoil. Ya con Brasil son 29 centésimos, con Chile 30 y con Paraguay 35.
Bueno, similar para la nafta, ¿no?
Sí, más grande la brecha incluso con la región.
Bien, es poca lo que pasa es que es poco lo que se puede bajar del precio del combustible. Pero además, si los refinados del Golfo de México, que creo que toma la Urcea, para hacer el precio para importación, se disparan por...
Mueven la aguja de una forma mucho más violenta.
Claro, entonces, podés reducir todas las ineficiencias que tenés en ANCAP.
Hacerla, y que el humor social sobre el precio de los combustibles sea espantoso.
Asociar a ANCAP en un privado, en el Porla, que salga el mejor negocio del mundo.
Ahí estás trabajando sobre el factor X y retirás una parte importante.
Pero después, se te va el diablo por motivos ajenos absolutamente al Uruguay, siempre. Entonces, y no vas a tener
un cambio. El factor X es una pulga en un elefante.
Claro, entonces, eso debería quedar claro a la gente en cada una de estas ruedas de prensa que habla la calle. Si no, la gente se puede ilusionar con que mejorando las ineficiencias, que puede ser un fin en sí mismo, vas a tener un mejor precio de combustible y no, después se dispara el precio del petróleo y se disparan los refinados atrás y la Orsea te va a dar un PPI de esto altísimo. Bueno, a ver, para redondear, en esta semana va a subir el precio seguramente.
Subiría. Sí, sí. Por varios motivos, haciendo la vieja e incorrecta operación que ya hemos mencionado acá de ver la evolución del precio del petróleo y deducir de ahí qué va a pasar con los PPI, el precio del petróleo ha ido al alza en este periodo respecto al periodo anterior. Si se miran los precios en el Golfo de México, que es donde mira la metodología de los PPI, también hay un aumento, por lo que cabe esperar para estas horas, cuando salga el informe de la UCEA, un aumento alguna fracción de punto porcentual o algún punto porcentual que, si se mantiene la lógica que se sostiene hasta ahora, va a impactar en un aumento de los precios de los combustibles.
No toquen nada.
Falta menos para que vuelvan las rondas de mate con amigos. Las nuevas rondas. Las de cada uno con su mate. Por eso, revelate y toma un buen mate. Yerba Mate Revelación.
Centavos, no centésimos. Está bien la conversación que hace un oyente. El subsidio al gas no es ineficiencia. Bueno, es otra discusión.
Por eso hacíamos el matiz. Sí. Está dentro el factor X, es más de la mitad del factor X.
Y bueno, ahora buena parte la está pagando la gente que paga el combustible, además, porque...
Correcto. Uno de los tipos de gasoil y las dos tipos de nafta. El gasoil caro no tuvo la incorporación del factor X.
Está ordenado es los cuatro factores. Está bien que el presidente los ordene. Lo que no está bien es que el factor X lo maneje de una forma en que diga, bueno, si arreglo la ineficiencia, voy a bajar los precios de los combustibles.
Es lo que no ha logrado, creo que terminar de revertir en las ruedas de prensa cuando habla del tema, jugar con las expectativas de esta forma. O sea, anclar muchas expectativas en lo que puedas hacer con el factor X es peligrosísimo desde el punto de vista del posible éxito y de la aceptación social de esta nueva lógica de fijación de precios de los combustibles.
Porque si dice todo, en realidad está diciendo, más allá de todos los cambios que hicimos, seguimos dependiendo del barril del petróleo, de los precios refinados de combustible, y no va a cambiar mucho por más que tengas más eficiencia. Habría que decirlo, pasa que es bravo decir eso, porque atrás está aquel grito de no vamos a subir los combustibles, que es de él el grito.
Estaba bastante más barato el petróleo.
¿El 2019?
Creo que sí, ahora está en un pico que se acerca al pico de 2018 y atrás de eso solo queda el 2014. O sea, estamos cerca de un barril a $80, Brent, y eso fue el pico de 2018, y para encontrar algo más alto hay que irse a 2014, donde sí estamos hablando de un barril arriba de los $100.
Darwin en No Toquen Nada, a continuación.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted buen arranque de semana, buen lunes, ¿cómo le va?
¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, viejo?
Muy bien, muy bien.
¿Me escuchas bien?
Sí.
Sí.
Cambié de auriculares.
Ajá.
Dejé los auriculares que me está dentro de la oreja.
Uh-huh, sí.
Los cambié por unos que se ponen a la vieja usanza de los auriculares.
A presión alrededor.
Exacto, eso. Ya. Sí, a ver si logro filtrar un poco el
Ruido
del taladro.
Le pueden cancelar algo de ruido circundante.
Sí, exacto, esto va para largo, así que...
Oh. ¿Sí? ¿Va para largo?
Sí, va para largo.
No, es perenne en su caso, Darwin. No sé, este caso, el taladro lo acompaña a todo el tiempo.
Sí, a todos lados. No solo todo el tiempo, sino a todos lados. Me he mudado ya como 4 o 5 veces desde que estamos en esta aventura, ¿verdad? Está quijotada. Peleando contra los molinos de viento, como el combustible fósil, y siempre hay un taladro, señor. En todos los lugares a donde voy hay taladros que suenan, y que incluso cuando voy caminando por la calle muchas veces
lo persigue el señor,
se prenden
los taladros.
Sí, claro. Vi el dibujito ese con la gente que tiene una nube arriba.
Sí.
La mía tiene un taladro. Es una nube, pero arriba hay alguien taladrando la nube, ¿entiendes? Ese es el dibujito de mi propia caricatura. Yo sería un gran caricaturista, sí, si no tuviera dos manos izquierdas.
Claro. Y si no se negara a tener un dibujante que
concrete sus ideas. Claro, con un pavote que hace dibujitos, por favor, señor. Ni pienso compartir mis ingresos con él. Ya bastante que lo comparto.
Bueno, podemos pedir a
Joel,
nuestro colaborador, Nico Peruso, que haga algo al respecto. Yo ya hablé con él.
No se
da cuenta, Darwin, si le pagamos igual a otro.
¿A quién? ¿No le pagamos a Nico Peruso?
Le decimos
no le
que es gratis.
Sí, le pagamos ahora. ¿Qué tal, colaborador? Sí, pero
la podemos... de Facu Pastor hay que darle. Corresponsal en Buenos Aires.
Ah, ese fue un error, sí, esa fue un error.
Hay que dársela. Oh, habló justo el día antes de que explotó la bomba.
Antes de la carta de Cristina, sí,
antes de la carta de Cristina, no. Antes de la renuncia de todos los ministros.
De la renuncia en masa.
Sí,
el vaciamiento de gabinete.
Más peor antes todavía, para hablar más. Sí, más antes.
Peor, no llegó a nada. O sea, a los 15 minutos de que terminó la columna, le renunciaron todos los del gabinete, señor.
Sí, la denuncia
a,
falsa.
Estalló la crisis.
Y la columna hecha, la mandaría y le diría, no te da vergüenza.
Se acordó con él el momento de
facturar por esto. Y entonces, no, nada que ver con el contenido OT que tuvieron la semana pasada. ¿Qué contenido OT van a tener esta semana?
¿A qué le llama contenido
OT?
Eso
que hicieron
la semana que viene.
El pene del clítoris.
El clítoris contra el pene ese que hicieron. La batalla final.
La semana que viene, las licenciadas en medicina sexual, que son las primeras que tienen la facultad de medicina, porque no tienen.
Estamos relanzando la sexología mediática.
Sí, exacto, señor. Dale invitada a Carolina Villalba.
No, vamos, en este caso vamos a ir por el lado de doctores o doctoras que se han recibido doctores y después tienen una diplomatura en medicina sexual.
Siempre mamándose la academia.
Bueno,
es increíble, porque siendo anticiencia, igual andan atrás ahí haciendo olfateando.
Bueno, venimos con una nota de
la academia, señor.
Sí.
De olfatear anos con diploma, mijo. Lo digo de manera
sexual. De Carolina Villalba.
Los dos salgan de ahí.
¿De dónde?
De la forma en que están tratando de escribir la situación.
Sí, hay que ir atrás de ella duro. ¿De qué, mijo? Claro, si no tiene diploma, no. Bueno,
no, en ese tema, no.
Ahí está, ¿y cómo? Porque tiene diploma y...
Como con la meteorología también, como en tantos temas.
¿Qué saben? Por favor, señor. Contenido, ahora tiene el contenido del programa. ¿Y qué otra cosa después? Esto. ¿Y la del cine? ¿Dijo cómo terminó la de Tramparen?
No, porque no,
¿cómo terminó? ¿Cómo la destruyeron los trans?
Sí,
esa parte se comentó, pero bueno, es parte de su lucha, Darwin.
No es parte de su lucha, cagaron la serie.
La suya, Darwin.
Echaron al actor.
Sí, por no ser trans.
Claro, lo echaron. Entonces, ¿y sabes lo que pasó con la serie? Se hizo mierda la serie. Sí. Porque ¿sabes cuál era la clave de esa serie? El actor.
Excelente la interpretación de trans.
Jeffrey Tambor,
es excelente.
Jeffrey Tambor es un monstruo.
Lo que pasa es que lo rompieron, ¿no? Porque terminó diciendo que quería ser el último cisgénero en hacer un trans. Lo rompieron todo, ¿no?
Sí, claro. Lo sometieron adentro ahí. Lo dejaron con toda la cabeza diciendo, ya iba a los premios a decir, qué horrible, qué vergüenza este premio que me gané. No sé qué. Y después lo echaron. Y cuando quedaron solo, dije, ¿por qué esta serie es nuestra? No sé qué. Pusieron todo arriba de la mesa lo que tenían que poner, no sé cuánto, y cuando hicieron la misma bobada que hizo la ex mujer de John Penn, señor, Robin Wright, que se pensó que era ella la clave de
House of Cards, con la última temporada.
House of Cards, mi hijo, es Kevin Gacy con unos amigos, House of Cards, eso es House of Cards. Y la última temporada, una porquería, no la vio nadie. Y la última temporada de Transparent, una mierda. Le hubieran llevado de estrella invitada a Torri, señor, para hacerlo y le siga mejor en esa temporada. Un desastre, señor, porque Jeffrey Tambor era la clave. Tambor, un claro, lo pueden ver en Arreste de Bellum.
También.
Arreste de Bellum, un monstruo.
Pero acá, su interpretación trans es impresionante.
Arreste de Bellum está mejor, hace de él y de su hermano, señor, de su hermano gemelo.
Sí, un veterano que rompieron, ¿no? Pues un señor con sus años ya en la actuación, ¿no?
Sí.
Tuvo que salir.
Sí, en fin, no, le sacaron la patada.
Es una cuestión interesante esa de gente arrepintiéndose de actuar de actor, no sé, una cosa
de hacer
así.
Su trabajo, ya, no, habla de la estupidez, de la idiotez que tienen completamente insertada por todos los orificios en el mundo encuentra, sajón.
¿Por qué encuentra esa forma?
¿Eh?
Bueno...
Por todos los orificios. ¿Por dónde quieren que le entren?
No, es más violento si no es por los orificios.
Por ósmosis.
Sí.
Bueno, sí, por ósmosis. Prefieren ósmosis por ósmosis. Muy bien, entonces por ósmosis. Bueno, ¿cómo le va?
Bien. ¿Qué tema lo atrapa para comenzar la semana?
A mí ninguno, señor. A mí no me atrapa nadie, señor. Me van a atrapar. Me atrapo solo. Atrapo yo, lo estoy metido acá adentro. ¿Verdad que Hillary Barnen opina?
Sí.
¿Saben quién es?
Sí,
como no.
Usted sí, pero la gente no, banana. Dígale a la gente quién es. Usted, claro que ya es.
Tuvo hace un par de semanas acá el expresidente de la JUTE, mucho tiempo al frente de la Secretaría Antilavado también, y estuvo aquí, ahora ya retirado.
En situación de retiro, sí.
Sí, ¿y qué dijo?
Lo de la JUTEP. Ah, lo delanté en la arena de la JUTEP.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Lo mocoté.
Lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Y después no se van a pasar. Ya está. Cierre la JUTEP, dijo. Este es el golpe casi definitivo a la JUTEP. Dice casi definitivo porque no quiere ser una persona especialmente malévola, porque es como ahora que yo no estoy, le cierro la JUTEP en la cara a los otros. No quiere que quede, pero es definitivo. No, dice, la coalición multicolor acercó al abismo a la JUTEP y el Frente Amplio le dio el empujón, dijo. Esto se llama política de Estado.
Y sí, claro. Están todos de acuerdo. Y
eso que describe la definición de una política de Estado. Casi involuntaria, le diría en este caso.
No, ya puede ser la columna.
Mejor, ¿eh?
Ricardo, tengo una columna que compartí con Ricardo acá por ese lado, pero me va a salir a decir que es su columna.
No, ya soy testigo de que ya estaba todo escrito.
Hágalo, que fácil, métala. Política de Estado, señor, ya está. Sí. Política de Estado involuntario, igual es política de Estado, no importa que sea involuntaria.
Está claro.
Se cuenta igual, señor. Eso es lo que tanto le...
La mayoría de las políticas de Estado son involuntarias, ¿no?
Bueno, sí, un poco sí. Por eso. Eso es lo que tanto le elogiaron al presidente, que volvió contentísimo de todas las afiladas que le hicieron. Siempre le dicen lo mismo, ¿no?, a los presidentes uruguayos. Oh, qué democracia tiene. Impresionante, democracia, ¿eh? Impresionante. A ver. Puedo ir al baño contigo a ver si me das democracia, porque es una cosa de loco. Me das espíritu democrático. Así volvió el presidente y dijo que estaba muy orgulloso de Uruguay, señor, por lo que le decían todos.
Sí.
No les crea. ¿Eh? Comió con el filo del exterior, ¿vio? Y bueno, y...
Mucho tiempo sin salir, ¿no?
Sí, claro, un año y medio sin salir, es la primera vez que sale como presidente, entonces es la primera vez que le dicen todo esto, como si fuera la primera vez, ahí como si fuera el primero que se lo dicen, señor, pero ellos se lo dicen siempre a todos. Eso es lo que le diría yo si yo fuera el presidente. Ah, usted le dicen eso a todos. Ya le dijeron eso a todos los que vinieron antes que yo. Y volvió con el dicho.
Sí, también debe volver contento de poder viajar, Darwin, ¿no?
No se olvide, sí, de poder
claro,
ir.
Se quedó un año y medio de presidencia acá quietito, ¿no?
Sí.
No tenía nada. Bueno, salió un rato.
Poco, por eso, sí, ahí a ventilarse, señor. Sí, y todo con los viejos, eso que ganó, gente de zona, va a venir para el cumpleaños de Loli y todo. Papá, ¿no? O para el cumpleaños de 15 de la guacha chica, de gente de zona. Tomá, dale. Mira lo que te consiguió tu padre. Mis amigos, gente de zona. Así lo haría yo.
Creo que son más grandes, ya.
Así lo haría yo, ¿eh?
No hay cumpleaños 15 ya, me parece. Ya pasaron.
Bueno, se lo armo igual. Sí. Que no tenías 15 vos, no rompa los huevos.
Sí, siete, creo lo
no grande. Rompa los huevos que te conseguí, gente de zona. Yo te voy a preparar.
Ah, vienen de cabeza.
Dale. Siempre estás pesadeando. Ay, no tengo 15, no tengo 15. Así es cumpleaños 15, dale, vestiste de blanco. Mirá lo que te consiguió tu padre.
Sí,
¿Viste? Ay, no, ay, qué feo. Ay, papá se va de casa por 5 años. ¡Dale lo que te conseguí! ¡Gente de zona! ¿Sabes lo que sale esto? ¡Gente de zona! Ahí está, refregate ahí,
cogete
zona.
No, bueno, no, refregate, no.
Aburrida,
no,
qué difícil. Facata, frígida, vea No. Con los caribeños que te trajo papá. ¿Eh? Qué gran padre que voy a ser. Recién empecé en esta
un poco
tarea
de pánico,
y voy a ser un gran padre. Sí. Es un padre ejemplar. Bueno, sí. Y vieron el guacho, ¿no? Que le fue a hablar ahí el...
¿El cuá?
¿Lo vieron?
¿Quién?
¿Le fue a hablar a quién el guacho? ¿A quién te qué habla?
Un guacho chico ahí que le fue a hablar ahí en la meseta al presidente, señor. No, otra vez, no le están haciendo bien el casting. Se le acercan un carajo, no. La agencia de policía invisible ahí tiene que agarrar un guacho, trabajarlo, ver qué tipo de habilidades tiene y después decidir el que sea más oportuno para la ocasión, señor. Este dijo cualquier cosa. Cualquier cosa, le dijo el guacho.
¿Quién le dijo a la calle?
Ah, y lo estoy buscando, que lo estoy buscando, o sea.
No, no lo vi a la calle ahí rueda de prensa, no sabía que se le acercó a un guripa. Le gusta mucho a la tabla, además que también
bueno,
le gustaba.
A todos los presidentes le gusta, señor. A todos los presidentes le gustan los niños. Eso es algo que se sabe.
Pero a veces los han pegado, dice usted.
A los presidentes y a los curas le gustan los niños.
No,
¿qué?
Está bien, pero la imagen social, el deber ser social.
Exacto, eso, deber bien. Ser. No sé qué es deber ser social, señor. Bien, pero
algo que acabo de inventar, pero.
Ah, está, pero él inventó una cosa muy buena. Puede ser su libro. Uh-huh. Puede ser el libro suyo que lo transforme en Front o alguno de esos. Front. Ese, Front, el de la libertad.
Y sí,
no sé
sí, Eri Front, pero eso se tiene
Front,
mucho tiempo.
El Eri. Eri. Bueno, y entonces. Nuestra sesión, niño que le dan al presidente, la gente de Policía Visible tiene que hacer una selección un poquito más profunda y también meticulosa, señor, del niño que le lleven. Un niño que le realizó un pedido al presidente de la República en el XXBII encuentro con el patriarca, ¿verdad? Eso es el 27, sí. Le digo para 27, la gente que es muy burra. Y
no número sabe, romano no maneja.
Número romano, señor, que son fundamentales. Si no, ¿cómo entendés los capítulos de Harry Potter?
Por ejemplo.
Por ejemplo, no sabés en cuál está.
Sí.
Y en la meseta de Artigas de Paysandú, señor. En la meseta del patriarca, que es donde va a plantar la bandera del feminismo, una vez que voltee. ¿Verdad?
Claro, va a tirar el patriarcado.
Va a tirar, sí. Exactamente. Señor. Va a ir a la meseta esa y va a plantar la bandera con una vulva. Ahí, señor. Y ahí vas a ver quién sube.
¿Dónde está el patriarca?
¿Dónde está? No lo veo el patriarca desde acá. Y entonces quiero hacer un negocio, le dijo el niño. Quiero hacer un negocio con los chinos. Ajá, se rieron todos. Empezó bien. Empezó bien.
Sí, claro.
Le damos comida de acá y que ellos nos den los animales. ¿Hay traductor infantil en la meseta? ¿Hay alguien que pueda más o menos expresar bien la idea que intenta transmitir de manera muy ineficiente este niño? Si es que existe esa posibilidad, o no sé, capaz que esta idea es imposible de transmitir porque así como la expresa él, no tiene ningún sentido.
No, y además creo que le está copiando a Argentina.
¿De la qué?
El proyecto de producción de chanchos para China en Argentina.
No, ni siquiera eso, no era eso, no. Eso fue, parece que dice, el niño se acercó a hablar al presidente y le contó su idea, situación que fue grabada y publicada en las historias de Instagram del presidente, dice el periodista de redes, ¿verdad? Es el único que necesita tener. Tenés que tener tres de estos que miren que sepan mirar la cosa y ya tenés todos los periodistas que precisás, ¿verdad? Con esto armás una redacción, con tres de estos. Y dice, en el segundo video, claro, tuvo que subir un segundo video porque la gente le había preguntado, no se entiende nada, ¿qué es eso? Pobre presidente, ¿no? No, el guacho está, el guacho es uno más de los que perdimos ya. Debe ser la pandemonium lo dejó completamente.
Un gorro precioso.
Chiquito, pero inútil, no importa.
No,
sí. ¿No? Vení, te vamos a tomar tus datos, porque no queremos que vayas a las próximas pruebas PISA. ¿Cuántos años tenés, chiquito? Entonces, cuando cumplas 13, vos tenés que dar parte de enfermo, no sé cuánto, se le explica todo tranquilamente. No es algo que sea malo para vos a los 15, ¿eh? No es algo que sea malo para vos, es algo que le hace bien al país. vos tenés que patrióticamente
cuando... ausentarte.
Exactamente, la ausencia patriótica, lo que se conoce como la ausencia patriótica, ¿verdad? Viste que Godín, por ejemplo, dio un tironcito al costado en la última fecha de la eliminatoria, ¿viste? Lo hacen los grandes ya hacen eso.
Cantan algo,
el tironcito, ¿no?, al costado que se le pedía a Godín, lo dio, ¿verdad? Y bueno, entonces no te sientas menos por eso. Sos menos, pero no te sientas menos, ¿está? Podés autoengañarte, como hacemos todos. Y dice que entonces se le acercó la no sé qué, y en el segundo video se oye la voz de una señora que hace de traductora, evidentemente la que le había transmitido el mensaje a su hijo, que el hijo o el sobrino, lo que sea, que no supo transmitir, ¿verdad? Dice, hay que darle vacas y que nos den animales exóticos para protegerlos.
La verdad, qué raro. No tengo idea, pero no suena muy... No.
Claro, yo al principio, cuando dijo que a ellos no, los chinos le damos comida de acá y que ellos nos den los animales, pensé que el niño pensaba que los chinos podían revertir el orden, digamos, natural de la elaboración de comida, ¿no? Que uno le da, viste cómo son los chinos, son unos genios, vos le das el frankfurter y ellos te devuelven el chancho, ¿entiendes? Ellos, me parecía que era la idea más cercana, más plausible a lo que tenía dentro de la cabeza el chiquilín, pero no, evidentemente lo que quería decir era darle nuestra materia prima alimentaria y que ellos nos manden animales exóticos. Y nosotros lo protegemos. O sea, todo a pérdida, ¿verdad? Un negocio espantoso. Ya mismo hay que cancelar el TLC en caso de que se efectúe este tipo de comercio, ¿verdad? O sea, si vamos a hacer este tipo de intercambio con los chinos, nos vamos a fundir.
Sí, no va a andar bien.
Y dice, vos querés animales raros. Bichos raros que vengan acá, ¿querés? Le preguntó el presidente, ya debía estar mosqueado, ¿no? Además de tratar de hacerse de que se acanarió, ¿querés animales raros? ¿Animales bichos raros? Claro, ¿querés vos, Paco? ¿Qué querés, los bichos? ¿Te gustan los bichos raros a vos? Niño,
El raro es una forma...
¿Te gusta jugar con bichos raros? ¿Te gusta jugar? ¿Los judías? ¿Lo pasás judiando todo el día, los bichos raros? Mira que pues te comen, como el que judiaba cocodrilo, que tenía un programa que era divertidísimo, y ¿sabés cómo terminó? Se lo vio un cocodrilo.
El de las rayas también terminó mal.
¿El de la matarraya? ¿Viste cómo terminó el de la matarraya? Loco, todo toca el matarraya. Y hoy electrocutado murió con una matarraya. Sí.
Es el raro de la calle, quiere transformar el exótico a algo más. Tenemos el problema de los adultos, pensamos que los niños no van a entender, entonces le transformó lo exótico en raro, ¿no? Le dijo bicho raro, lo que animal es exótico.
¿Querés uno bicho raro?
¿Bicho raro?
¿Te gustan los bichos raros?
¿Y el niño qué bicho raro?
¿Cómo que, por ejemplo?
La mierda.
Y el niño le respondió, como pangolines, ballenas, cocodrilos, tortugas. Pero... Nombraste cuatro y hay tres que no son raros. ¿No metiste una serie de dos? ¿No lograste hacer? Solo el primero, el pangolín, todo lo demás, son todos bichos comunes que aparecen en cualquier libro. Pero este niño, le falta la básica. No tiene la básica, gurí. ¿Y vos sos cavilante? ¿Soy de los cavilantes que tiene idea rara y no saben expresarla? Bueno, chao. No se entendió nada, chiquito.
Muy chiquito.
No tan chiquito. Tenía todos los dientes ya de grande. Los dientes definitivos tenía, mijo.
Dientes
definitivos tenía, señor. Tenía la paletota esa de...
Anda cambiando, sí. La paleta cambió.
Paleta cambió. Pero vos ya tenés todo el teclado de grande y no sabés, y salen por tu boca, salen pavadas de niño que le faltan seis dientes. Anda y aprende bien la pavada que te dijo tu madre o tu tía o lo que sea, y volvé con el discurso bien hechito y sin pánico escénico, chiquitín. El presidente no puede perder el tiempo con chiquitos que no están preparados para el momento de la verdad. Ojalá no te pase nunca esto que te acaba de pasar, que te paralizaste como Dawson en la Copa Sudamericana, te congelaste, chiquito. Ojalá no te pase lo mismo en un baile de campaña si tenés un duelo a Facón y Poncho, porque te va a ir muy mal.
No seas jodido, que es difícil. Lo rodean todos los adultos, las cámaras, los micrófonos
alrededor.
Se le agacha. Principio del siglo XX no pasaba el tercer baile, o tercer baile ya te habían matado después del tercer baile.
Se agacha, chiquito. El presidente de la República mano a mano ahí para hablarle, y ahí se tranca el niño. ¿Qué va a hacer? O no recuerda bien todo lo que iba a decirle. Bravo la escena.
Encontramos un canario cagón, yo no puedo creer. Me consiguen un guacho que se caga, un canario que se caga. Nunca vi.
Yo iría a la parte del medio,
Darwin. Debe haber un canario que se caga.
Parte del medio.
Ya venimos. No consiguen. Renuncien
todos. No toquen nada.
Bueno, Darwin, me solidarizo con usted y arrancamos esta segunda parte de columna de lunes. Me solidarizo con usted porque desde el Centro de Comando de Operaciones de Del Sol me acaban de hacer escuchar, no sé si usted me está escuchando a mí, pero a mí me acaban de hacer escuchar el ruido ambiente a taladro que tiene su casa. Me dijeron, vení, esto es el teléfono de Darwin suelto. No, me solidarizo con usted, sí.
Es una tortura, pero grande. No, me voy a ir de acá. Bueno, un día voy a salir a comprar cigarros. Ya saben.
No, ya saben
lo que va a pasar en la mitad. la que se va, pero que todavía no se va a poder ir, es Angela Merkel, señor. Uh-huh. ¿Y cómo se va? Mal se va, como todos los gobernantes y como todos los individuos en general que se despiden de su profesión u oficio, se va horrible, se va horrible, perdiendo todos los partidos que se pueden perder, señor. Sí,
hasta votó por correo, Ángela, por lo que no hay foto de ella votando en la última elección de ella como canciller.
Terrible. Todos los finales son espantosos, bastante tristes o graciosísimos, pero de manera involuntaria, digamos, ¿verdad? Nadie se va por la puerta grande de ningún lado. Te abren una puertita chiquita hacia el centro de la Tierra, metafórica o literalmente, ¿verdad? Dependiendo de cuán definitivo sea el final. Pero todos nos vamos de nuestros lugares en la más absoluta de penuria, señor.
Es mentira.
Todo mal, Ángela.
¿Usted dice que es mentira la puerta grande?
Es mentira, la puerta grande no existe, señor. La puerta grande es lo que te hacen creer durante el tiempo que estás ahí para que pienses en tu posteridad y todo, que es otra mentira, ¿verdad? La posteridad es de las cosas más ridículas que se pueda imaginar un ser humano. Una cosa que uno no va a disfrutar. Una cosa que uno no va a disfrutar, ni siquiera va a poder constatar, señor. Ni siquiera va a poder observar como si fuera una vidriera de Pedro Living. Nada, señor, nada, no hay nada. Esa es la próxima oficina de Pedro Living. Nada, no hay nada. Y se llama posteridad, se llama. ¿Qué le parece?
Espectacular.
Ahí tenés, Pedro, tirame unos mangos y te hago de...
Sí, acá tengo una discrepancia con los datos que nos
daban. Sí, con la vidriera de Pedro Lito, una discrepancia.
Sigue, señor, la puerta giratoria del vidrio. Fui a repasar los datos que nos dio Guzmán Morales el otro día en la columna que hizo desde Berlín, y él nos decía... Merkel llega a su retiro con el 70% de los alemanes, en encuestas obviamente, que dice estar conforme con su
retira.
Trabajo.
Eso porque se retira, señor. Sí, dice, claro, cómo no. Pero, ¿qué dejó? Todo desordenado dejó, señor. Primero, mató a su partido.
La peor votación de la historia.
La peor votación de la historia, señor. La peor votación de la historia. Ya, un desastre.
Bueno, agarraron el piso los demócratas cristianos que estaban en un 31. Que
sí, no sé, ese era lo peor.
Por ahí.
Sí, sí, están pensando en ponerse demócratas musulmanes para la que viene. Porque
se captan el voto turco.
Claro, por porque es un desastre. Un desastre lo que hizo Merkel, señor. Van a leer una y mil crónicas acerca de lo bien que se va Merkel. ¡Ah, impresionante! No, pero esos son estupideces, fake news de las agencias internacionales, que ya sabemos. Dejó todo roto, señor. Su partido es la peor votación de la historia. Alemania sumida en una incertidumbre democrática. Bueno, está, es como está todo. Pero es tan especial que Merkel, por lo menos, se podría haber ido y dejar la democracia andando correctamente. De hecho, no se va a poder ir por la incertidumbre, sí, democrática que hay. Ahora tiene que estar como 3-4 meses más.
Puede llevar mucho tiempo las negociaciones para conformar gobierno, con cómo queda el parlamento después.
Exacto, porque quedó todo partido, lógicamente, como sucede en todos lados, porque ya la democracia no funciona. No, otra vez el WhatsApp de los autócratas. Fueguito, coso, la Merkel y la flechita para abajo, la foto de ella con el sticker de Angela Merkel y dice: me voy en mi mejor momento, y todo roto alrededor. Le ponen el fueguito, el coche del perro que toma té mientras se prende fuego del todo ese tipo de adminículo, eso es lo que se están mandando en el WhatsApp de los autócratas. Xi Jinping, está graciosísimo, está cada vez más gracioso ese WhatsApp. Putin, Ortega, invitaron a Bukele, pidió para entrar y no, le niegan a entrar. No dejes entrar, no, te faltan 8 años, chiquito, dale, te faltan 8 o 10 años.
¿No habrá una respuesta de este lado republicano democrático que sea, bueno, hay que acostumbrarse a que ya no hay mayorías de un lado o del otro y hay que hacer gobiernos de coalición, transar, negociar?
Hay que acostumbrarse a que la democracia no funciona. No, eso no, es lo que está diciendo.
Pero funciona...
Estoy completamente de acuerdo. Hay que acostumbrarse, chico.
Funciona de otra manera. Funciona, pero de otra manera, ¿entiendes?
Claro.
Es una hay que, los alemanes hace rato tienen coalición. Este sería de 3 partidos.
No, no funciona. Si tenés que estar 8 meses para armar un gobierno, ahí está mal ese sistema.
Y bueno, capaz que hay que acelerar y hacer nuevos protocolos para tener gobierno de coalición, porque no va a haber... Bueno, pongámosle en Uruguay, el Frente Amplio también es una coalición, ¿no? Conformada. Y bueno, no ya no hay forma de... Y esto que no es parlamentario acá.
Sí, y asumen esos gobiernos ya con el escrito absoluto de la población. ¡Qué bien que está funcionando su sistema, joder! ¡Está buenísimo el sistema suyo!
Yo quiero ver si así... Podemos intentar la democracia. Bueno, pasa, está. No me voy a poner en teórico
político. Así, digamos, que no funciona. Sí, podemos. ¿Cómo lo vamos a poder entender? Nosotros, los uruguayos,
no,
estamos acostumbradísimos a entender las cosas que no funcionan.
Hay,
señor,
que transar, negociar.
Bueno, así entendemos el pueblo uruguayo, sí, así también entendemos los cajeros automáticos, así entendemos casi todas las cosas de este país, señor, que no funciona.
No, se tranca mucho más, es difícil, es cierto, pero...
Aquí tenemos el transporte, el tráfico de droga, todo, no funciona nada acá, señor.
No, está bien, visto desde este lugar del mundo...
Bueno, por eso, nosotros podemos dar clases, señor, y encima tenemos esta de que salimos afuera y todo, y yo, qué buena que está la democracia de ustedes. Es nuestro momento en el mundo, señor, pero no es el momento de la democracia, evidentemente. En los países centrales, en Europa, todo eso es un desastre, señor, un desastre. Toda una incertidumbre para todo eso. Y deja Europa, me había faltado Europa. Deja Europa sin peso político. Sin peso político, se le cagan de risa a todos en la cara. El muñe de Biden les hace lo que quiere. El muñe de Biden. Un muñeco de cera, señor. Lo dejó 40 mil millones de dólares adentro a Macron, que tiene unos submarinos que no sabe dónde meterlo. Porque le vendió lo de él, de vivo, a Australia, señor. Los australianos se cagan en Europa. ¡Ah, déjale que disparen! La Unión Europea es un desastre, señor. Con un desorden económico considerable, del cual se van a ver consecuencias en breve y a mediano plazo, y etcétera, encerrada comercialmente como nunca, al tiempo que crecen los guetos y las divisiones de la población y hacen casi imposible la convivencia. Mira cómo se va, Merkel, una porquería lo que dejaste, ándela, un desastre, por lo menos le sobró un periodo, por lo menos, señor. Además de que la vimos a las 3 de la mañana, salir a las 3 y media de la mañana a decir: ¡no se mueve nadie! ¡No se mueve nadie! Y salió después a las 2 y dije cualquier cosa, muchacho, discúlpeme, no, tuve 12 horas de reunida, dije cualquier pavada, no, olvídese lo que dije, olvídese, estoy mal, y se fue. Todo eso... Y además eligió un tarado de Delfín, un tarado, parece que es un bobeta, La verdad, es una cosa insólita. Parece que el delfín es la cosa más banana
sí,
que puede haber.
Sí, eso que Lola Flores, eran como dos apáticos, poco carismáticos los dos que competían ahí. No, ninguno de los dos ganaba. De hecho, la de los verdes, que era un poco más carismática, tuvo un arranque fuerte y subió las encuestas, pero después se cayeron, ¿no?
Los verdes siempre se caen, señor. Sí, sí, ¿por sí. qué? Porque no le da la nata.
Claro, pues. no están maduros.
Se tienen que parar a enchufarse. Este que era... Dale, dale, cagón, verde.
Tiene una actitud
un poco
todavía
de nasta eso. El cobicho se la llevó puesta, le da como a todo. La Unión Europea se partió en mil pedazos, sí. porque además se le fue Inglaterra. Uh-huh. Como todos los organismos multilaterales, está destruido todos los organismos multilaterales en los que básicamente se suponía que ella era la que amalgamaba y era la líder y no sé qué, le dejó bien congeladito el electorado a su delfín, pero bien congeladito. Todos le aplauden a ella, pero nadie vota el que ella señala. Claro. Que obviamente lo eligió mal. No necesito ni conocerlo para saber que lo eligió mal, señor. No hay líder así exitoso que elija bien a su delfín. Ninguno. No existe, viejo.
No.
Entonces, parece que eligió un bobo de proporciones. Este bobo que eligió.
Carmín Lachet, 60 años.
Lachet, sí.
Lachet.
Lachet, sí, el Lachet. El lastre en alemán, señor, se dice lache. Mirá el lache que elegiste.
Es muy conservador, fue miembro estudiantil de una fraternidad estudiantil católica. Trabajó como periodista.
Mire,
mire este dato.
Mire, Leonel, cómo tira. Rápidamente sale en busca de su ateísmo recalcitrante.
Dato de Guzmán, que me pasó Guzmán. Y luego trabajó como periodista en radio y en prensa.
El colaborador de No Toque Nada le pasa los datos que quiere escuchar su jefe. Es como las encuestadoras.
Pero mire este otro.
Dice, mire lo que le pone primero. Muy católico, muy creyente.
Bueno, es lo mismo que cristiano también. Luego trabajó como periodista en radio y en prensa.
Sí.
En el periódico.
Y Lachet, ¿sabe lo que quiere decir, Darwin?
¿Qué quiere?
Latigazo.
Ahí está, un latigazo.
Autoinfringido.
Exacto, un latigazo en sus propias partes, señor. Ahí tiene, mire lo que hizo. Le dio un latigazo a todos los demócratas cristianos. Un desastre, señor. La peor votación de la historia, señor.
Sí, peor que la del 49.
Sí. Y mire que el 49 estaba complicado. El 49 había que salir a
hacer campaña.
A hacer campaña en el 49 por los demócratas cristianos. Había quedado muy venido a menos, muy.
Un auge de la socialdemocracia.
Sí, muy humilladito el partido, señor. Primero había que tirar. Todas las sebásticas que nos habíamos puesto, todo eso.
Había gente que capaz que tenía.
Claro, los comités de los demócratas cristianos estaban todos llenos de básticas, todo, tenía que limpiar todo eso. Una cosa dificilísima, señor. Ahí sí que estuvimos los verdaderos demócratas cristianos, lo de verdad. Y entonces dice que está, que parece que es las pérdidas son muy amargas, admitió Paul Ciemac, el número 2 de el coche de la demócrata cristiana, señor. Y nunca habían caído por debajo del 30% de los votos y parece que van a tener un 24-5
por ahí.
Una cosa así que consumados a la CSU.
Sí, claro, la CDU, CSU, son los dos partidos que forman uno.
Exacto, que forman
uno. 24-1 en este momento.
24-1, una vergüenza, señor. 24-1 es el número de la vergüenza. Catástrofe, puso el diario Bill, señor. Qué lindo. Eso es un diario. Catástrofe, sí. Solo eso. Un
diario un poco... el más vendido de Alemania.
Sí, claro, lógico. Sí. Tiene título del más vendido. Es el popular, sí, es el que lee la gente, que lee... que ya no lee nadie, ¿no? ¿Verdad? Ya no se lo venden a nadie, seguramente, pero bueno.
Se publican en papel y todo. Cuando la candidata de Los Verdes no le dio una entrevista ahora en la recta final, le publicaron la página en blanco.
¡Ah! Son fuertes, como el Toto Silveira. Sí. Está perfecto, señor. Y ahora le dan para atrás, le van a dar para atrás. Está perfecto, excelente. Y bueno, de periodismo de antes, señor. El Bild es el periodismo de antes. Y entonces dice que, ojo, porque Lache, que no deja de autoflagelarse, sí. Dice que prevén formar el próximo gobierno también ellos.
Y bueno, ¿chances tienen?
Bueno, no, pero no políticas. O sea, tienen chances
No, son más que matemáticas, ¿eh?
No, son teóricas. Teóricamente podrían haber un gobierno, pero políticas no, no, teniendo la peor votación de Twitter, te tenés que ir para tu casa, Lache. Además de no elegir bien a su delfín, Anlela no puede, no lo puede convencer de que se baje del ovejero, está montado al ovejero, y no lo puede convencer para que se baje para sacarle el entumecimiento democrático a Alemania. Ni siquiera eso puede hacer Anlela en este momento, señor. Que es un bobo el delfín. Sabía que no, es muy probable que le anule el voto, ¿no?
Sí, porque dobló el sobre al revés y se le vio, lo tendrían que anular. Sí.
Es increíble. Era una imagen, sí, sí, con la que ayer las cadenas y las redes se divertían un poco, ¿no?
Hombre, es un tarado. Sí, sí. Es un tarado. No suele. Es increíble, señor. Tiene, es una cosa de loco, es un salame. Es un salame. Cuando la primera vez que lo leí me dio la impresión de que tenía nombre de chacinado, de marca de chacinado alemán, señor. Ajá. Salchichas alemanas, Lache.
Está bien.
Lache, salchichen. Tremendo, pero es tremendo salame. Y dice que, bueno, las agencias internacionales ya ponen, parece perfilarse como el gran perdedor de la noche. Dice que para conseguir armar el gobierno tendrá que mostrarse muy persuasivo. Se le cagan de risa, los muertos de las agencias internacionales que son los alcahuetes se le ríen en la cara. Qué dura es la política, ¿eh? Le pone que es el gran perdedor y que va a tener que mostrarse muy persuasivo. Lo descansan al delfín de Anlela. Se da cuenta, no logra que su delfín gane, no logra que su delfín entienda que si con ese porcentaje de votos se tiene que bajar ya de primera. No, y no consigue que las agencias internacionales respeten a su delfín. Capaz que le gusta incluso. Hay un tema ahí con el líder, ¿eh? El que le gusta ver cómo maltratan a su delfín. No hay vueltas, ¿eh? le gusta. Está en la naturaleza del líder eso,
puede ser, ¿eh?
Es una parte de su personalidad que disfruta, siente una recompensa cuando ven a su delfín cruzando el desierto y la gente pegándole latigazos, ¿eh? Lacher, pegándole lachetazos. Meta las chetas. Acá prácticamente sugiere que va a tener que cometear a media cámara para llegar a formar coalición. Le va a tener que dar un reparto de chacinado del 50% de los representantes para que salga una coalición.
Tienen que venir los verdes y los liberales, para cualquiera de los dos. Y si no, es entre ellos, gran coalición, pero eso estaría fuera del menú en este momento.
Bueno, entonces su último traspié fue, después de reírse, parece que el momento en donde se empezó a caer la imagen de él fue una vuelta que la televisión lo tomó, lo captó riendo durante el tributo a las víctimas de las inundaciones en julio.
No.
Sí, parece que, no sé, le habrán contado. Alguno le hizo la caída. Ellos se lo mandaron, claro, ellos lo mandaron. Hacerle el chiste del alemán, el árabe y el judío.
Claro.
Le hicieron uno de esos. Lo mostraron así, 180 muertos. Un desastre, todo. Se quedó el tipo riéndose. Un banana. Bueno, y entonces, el último fue que no plegó de manera correcta su boleta, la que cada electorado alemán debe poner dos cruces en la casilla de los postulantes, ¿sí? Y entonces se le vio dónde estaban las cruces. En la frente hay que poner una cruz. No dobló bien la papeleta, el salame con chucrú.
Es un voto cantado sería en Uruguay, claro, ¿no?
Sí, perdió las pruebas prepisas. La premisa, que son antes se le hacen a los guachos jardines infantes. A los cuatro, ¿no?
Las prepisas, sí.
Las prepisas son a los cuatro. Se hacen en Shanghái hacen eso. Hacen unas prepisas,
seguro que los van
seleccionando. Ya van seleccionando, ¿entiendes? Lo que se dice seleccionar, vamos a decirlo de manera eufemística. Y te hacen papel glacé y plasticina. Pliega este papel como para que no se vea el dibujo que tiene en una de sus caras. Pregunta eliminatoria a la prueba prepisa, señor. Los chinos te echan de Shanghái. Si no sabes eso a los cuatro años, estás echado de Shanghái. Estás echado porque le arruinás todos los promedios, mijo. Te lo tiras para afuera, Shanghái, ahí que...
Que se vaya a un lado donde no hay pruebas PISA.
Exactamente, y donde no hay, donde no está la gente excelente de China, señor, donde no está la élite, ahora está en buena onda, te echan sobre Shanghái, antes te tiraban el tanque de ácido nomás, hace 20 años, 25 años, o te dejaban en la China rural y volvían a toda velocidad por la ruta, hacían eso, te dejaban ahí en el cantero de la China rural y aceleraban, para atrás el chino. Y bueno, y este no dobló bien la papeleta.
Está. Está rico.
Está, solo eso le quiero decir. Sí, estamos hablando de... Estamos hablando de una persona con dificultades serias.
Ah, no.
Puso un delfín que no sabe doblar la papeleta, mijo. Ah, ella sale la... Qué líder. Bueno, y después dejó a Macron en la Unión Europea. No, estamos hablando de... Te digo que los musules ahora,
No,
ahora. Sí, hay que cruzar, No llegó todo de ellos, es ahora. Es ahora, los talibanes deberían seguir de largo, Dale, seguí. Bueno, hasta que te pare. Bueno, ¿qué habrán querido decir con este titular indescifrable para ustedes? Falsa alarma en Islandia por formación de parlamento que igual bate un récord. Capaz que soy yo que tengo un taladro en la cabeza el 90% del tiempo y no logro recorrer más de dos renglones sin una interrupción.
Sabíamos que había elecciones en Islandia, pero el titular, repítalo, Darwin.
Falsa alarma en Islandia por formación de parlamento que igual bate un récord.
Está en un diálogo consigo mismo.
No es indescifrable, sino que no dan ganas de internarse en ese titular. Yo no gasté clic. Pero no porque me retobe, no lo he retobado, no lo he orejado.
Quiero saber a qué se refiere, pero es un caos como lo explica. Hay un juego de cajas.
Creo que salen a correr, después hacen una carrera de embolsado después de la formación del Parlamento. ¿En qué batieron un récord, señor? ¿Qué récord batieron?
Yo creo que batieron un récord de mujeres en el Parlamento. Creo que ese es el récord. Es porcentaje de mujeres en el Parlamento.
Récord de mujeres en el Parlamento. Ya estamos cualquier pelotudez,
Sí, porcentaje de mujeres en el Parlamento en Islandia. Creo que ya venían bastante bien y deben haber batido ese récord. No sé cuál es el falso canto del cisne ese. No sé qué está diciendo.
La falsa alarma.
La falsa alarma. No, está redactado. Hay un juego que se llama Noticias Locas que uno arma con palabras sueltas, sujetos, verbos, predicados. Las Noticias Locas parece armado de ese juego esa vez. Sí.
¿Dónde se juega?
Es un juego de caja, bastante divertido porque te demuestra cómo la gente en general no arma sujeto, verbo, predicado y ahí ese caos que armaron ahí tiene pinta de ser Noticias Locas. Pero pero no sé qué quise decir. Creo que la puntuación es subjetiva. Es interesante porque se arma mucho quilombo con el jurado en ese juego, Darwin. Porque
¿tiene jurado?
No, la puntuación es subjetiva. Si le dan puntos o no, se decide ahí. Entonces hay mucho lío. Entonces termina mal.
Pero al que vaya ganando no le doy punto y ya lo
Claro. Eso es lo que pasa. Es lo que pasa. Es divertido.
Está mal hecho entonces.
Para más para pasar el rato que pago.
¿A usted le gustan todas las cosas que están mal hechas? ¿Le gusta la democracia? ¿Le gusta el juego ese que no se sabe quién puede ganar? Todas las cosas que están mal hechas.
Sí, yo... Está bien. Para ganar no está muy bien hecho.
¿Le gusta la familia? Todo ese tipo de cosas, mal hecha.
Era el récord ese de Ricardo.
Estaba falsa alarma porque en el primer, digamos, en la primera proyección de resultados iban a tener mayoría de mujeres en el Parlamento y sería el primer país en el mundo con un Parlamento con mayoría de mujeres, pero con el avance del escrutinio cayeron a menos de la mitad las mujeres.
El avance del escrutinio. Sí. Es lo que tiene el escrutinio. No dejes de entrar al escrutinio. Si crees que haya mayoría de mujeres, que no entre el escrutinio acá.
Se metió el escrutinio.
El escrutinio metió la cola, señor.
No era posible imaginarlo desde la lectura del título y falsa alarma. Además tiene una connotación negativa, no positiva, pero bueno.
La alarma es negativa, claro. Pero
lo escribe el patriarcado.
El duende del patriarcado de las redacciones.
La nota no, la nota de agencia, el título es propio.
El duende de las redacciones es una cosa del siglo XX.
Sí.
Y bueno,
patriarcal,
machirulo. Viene y te mete la cola. Bueno, vio que estuvo el plenario.
Sí.
Del Frente Amplio.
Sí, hay tres candidatos que van a ser confirmados en Congreso.
Ahí está, eso. Tiene que ser confirmado dónde.
La semana que viene.
Ah, la confirmación, como lo guacho que hace.
Es medio religioso.
Es medio, sí. está bien, tiene sentido.
Está bien porque tiene dos candidatos cristianos.
Importa eso. ¡Oh, qué pesado! Pero es un macartismo de las religiones que tiene encima.
Viene columna de Nico.
Todo el tiempo está buscándole la religión al gato. Basta de buscarle la quinta religión al gato.
Viene columna de Nico Iglesias a propósito de esta puja de tres, donde dos candidatos son cristianos, confesos y bueno, practicantes, creo, ambos además.
¿Cómo? Pero le busca el ¿Le busca la inclinación?
No.
¿Por qué le busca la creencia al huevo usted, señor? No ande buscando creencias al huevo todo el tiempo. Déjelo a la gente, que tenga la religión que quiera.
Y necesitan un congreso, no, obviamente, eso sí, sin duda. Y necesitan un congreso, necesitan, no, hay un congreso marcado para la semana que viene, creo. El fin de semana para confirmar estos tres candidatos que quedaron por votación en el plenario.
Bueno, y entonces dice que viene Norchi. Norchi, Pereira, discúlpeme.
Ah, sí.
Que, no, porque lo que pasa es que vio que Pereira ya habla con su discurso conciliador.
Sí, habló de...
Igual que Orsi. Igual que Orsi, claro. Es el mismo discurso que Orsi, pero bastante más sólido que Orsi.
Uh-huh.
Digamos, tiene sentido cuando uno lo lee, a diferencia de Orsi, que cuando uno lo lee no tiene ningún sentido. Capaz que cuando habla sí, pero cuando lo lee no tiene ningún sentido. Cuando lo pasas eso a letras escritas no tiene ningún sentido. En cambio el de Pereira sí tiene sentido.
Uh-huh.
Y, dice, oídos bien abiertos, dice, hay que saber escuchar a aquellos que tienen conocimiento para dar y no tienen por qué ser frente amplista. No sé cuándo, ¿ve? Dice que hay que darle las condiciones para que su partido vuelva al gobierno, dice. Con conciliador.
Sí, para adentro también. Sí. Vamos a tener una interna, escuché los discursos de los tres, y vamos a tener una interna tendiendo a lo aburrido y falta de debate entre ellos, ¿no? O sea, los tres fueron por el lado de la LUC, los tres fueron por el lado de las políticas a la derecha, y en eso están los tres de acuerdo. Y evidentemente va a ser una interna de conciliación y no de marcar las diferencias, por lo menos en el arranque, capaz que alguno se suelta después.
Claro, esto aparece, es como un deporte de conjurado que da puntaje por los saltos y no de confrontación entre ellos.
Y todos además con una... Claro, exacto, no compiten contra el otro, compiten contra ellos mismos y toda esa bobada. Y todo muy agarrado del último grito de la identidad, que es el coso de la luz, que Pereira es el único que tiene, me parece...
Está fuerte ahí.
Claro, están jugando todo para Pereira, pero ellos ya saben qué hace Pereira.
Yo creo que sí.
Y todos saben qué hace Pereira, señor. Y bueno, está.
Sí, es voto popular, ¿no? La gente decide.
Sí, pero tiene que pasar.
Sí, la gente que va a votar.
Sí,
la
también.
La gente que la manejan para ir a votar.
Sí, no es una interna siquiera. Esto es es una interna, pero no es la interna de las nacionales. Es una interna más chica en cantidad de votos, mucho más chica, ¿no?
Sí.
O sea, más militantes.
Sí, y eso
todavía.
Que Mujica se lo mandó aplastadito por su trator, ¿verdad? O sea, lo mandó como el rey proletario sin corona, que fue obligado a abdicar antes de la última fiesta paro, en la que Adala fue un pavo reado, desplegando su plumaje colorido y fulgurante, mientras Pereira estaba rezagado al rol de Torcaza con alopecia, con aplumesia, narcolética, que sufre apnea nocturna y no le permite mantenerse en pie y despierta durante el día, ¿verdad? Se iba tambaleando, así, gracias a la magia de Mujica, que obturó el final glorioso de su apuesta, dejándolo en ese limbo y haciéndole ingresar Rengo, ¿verdad? Como él hace ingresar a la gente que quiere por la puerta grande. O sea, todos son Manuela. Al lado de Mujica. O sea, todos los que están alrededor de Mujica son Manuela.
Vendría a romper el maleficio Pereira si gana, ¿no?
Bueno, pero es la primera vez que el MPP trata de ganar. Así de diezmadito está el MPP, que trata de ganar la presidencia del PT Amplio, que era algo que generalmente trataba de que ganara a los demás para que no se sintieran tan aplastados por el MPP. ¿Entiendes?
Uh-huh. Sí.
Porque la presidencia del PT Amplio en sí misma es una perra de tres patas, todos lo saben.
Es complejo, es un lugar. Veremos qué gestión hacen ahora, ¿no? Pero
sí.
No terminaron bien. Mónica Xavier se fue porque no la dejaban ser senadora y presidenta al mismo tiempo. Después vino lo de Miranda, que en realidad terminó el periodo y continuó, pero no continuó del todo hasta el final porque la transición se le hizo larga.
No, y porque además los militantes lo pusieron en los hombros y lo sacaron, señor. Fue la forma que encontraron de sacarlo. Se fue en los hombros de la militancia.
Sí, él lo dijo.
Y bueno, por eso.
Bueno,
y está parado ahí, en un momento está parado y de repente creces un metro y no sabes por qué, y es porque alguien se te metió abajo y te levantó así con los hombros y te sacaron.
Ahí están los hombros de la militancia.
Ahí está, exactamente, señor. Y bueno, y ahora está, Pereira entra así, medio como... Y sin embargo, a pesar de esa forma... típica que tuvo Mujica de hacerlo ingresar, digamos, con una pierna menos, Igual me parece que no tiene gracia esta carrera de Galgo.
Y bueno, puede ser, tiene el apoyo, ganó bien el
plenario. Ya le hicieron perder a Sibila, ya le hicieron perder.
Eso pasó, o sea, quedó tercero Sibila. Quedó tercero Sibila.
No, sí. A Sibila le van a hacer así. Ya le hicieron perder con Ivone pasada. 66 votos, manteniendo la leyenda de Enano Diabólico, ¿verdad? Además, le hicieron sumar 66 votos, le metieron el 66.
Sí, bueno, pero después es la gente que vota abierto, ¿no? No es más adentro, ¿no? Lo sé.
Sí. Ahora sí pasaron.
Sí, puede ser que le van a...
Las de Minicaín le van a hacer pasar así. Y bueno, veremos. Y Conce siguen diciendo...
El apoyo de Conce, ojo.
Los medios de prensa siguen ensuciando, diciendo que apoya a Sibila.
No, Conce apoyó la amplia apoyo a Sibila.
Las cositas apoyan a Sibila, ¿sí? Pero no es lo mismo, mijo.
No, pero Conce también, me imagino, ¿no?
Usted piensa que todo lo que compraban las paquitas eran para Yuya.
No.
Que una paquita va y se compra una bolsa de merca y usted dice que eso... mirá Yuya cómo toma. Señor, las paquitas son las paquitas. Una paquita va y se compra... Un niño tailandés. ¡Ah, mirá, Yuya, cómo le gusta el tráfico de niño! ¡No, es la paquita, mijo! Las cositas son las cositas.
Si le hubieran hecho algo que a lo que se opone...
En contra de su voluntad, no creo.
O que no comparte, lo hubiera dicho cuando le preguntaba.
No, en contra de su voluntad, no. Con una voluntad diferente, señor. En indiferencia de su voluntad. Bueno, no en contra, señor. Capaz que le es indiferente.
Sí.
Y dicen que van a apostar. Sibila reafirmó su voluntad. No, perdón. El bloque de sectores que presentaron la candidatura de Sibila reafirmaron su voluntad de apostar por la disrupción en el Frente Amplio y una fuerza menos vacilante. Qué disruptivo, Sibila, que es como Ocampo viniendo del banco.
Menos vacilante.
¿Qué dicen? ¿Qué es menos vacilante? ¿Y qué es la disrupción? ¿Qué tiene de disruptivo Sibila? Tiene un discurso más añejo que Lalo Fernández, Sibila. Tiene un discurso precaída del muro de Berlín,
Sibila. Por momentos. Sí. Veremos con qué discurso, pero no va a cambiar mucho su forma de ser ni de pensar ahora.
No,
es la misma que llevó.
¿Qué es lo disruptivo, señor?
Sí, hablando del Partido Socialista fue disruptivo, pero no por moderno, sino porque se llevó puesta buena parte.
Destructivo se dice eso, señor. Destructivo, es un enano destructivo, se le ve, señor. Pero, y dice que basta de arreglo entre cúpula, dijo Sibila. Que quiere un Frente Amplio más audaz.
Pero que sin arreglo entre cúpula, pero menos vacilante. Un trabajo democrático intenso tendría que ser.
Sí, no parece un discurso muy disruptivo ese, además. Menos arreglo. Es un discurso viejo que condena algo de lo que se quejaba la gente hace 30 años. La política hacen política los políticos. Es básicamente eso, ¿no? Es el costado más político, que es el de los acuerdos políticos, justamente.
Sí.
Es como un basta de política, pero viejo. Como gritar basta de televisión basura. Eso lo decía Fasano en el 2001, y ya era viejo. Ya era viejo en el 2001. ¡Basta con la televisión basura! ¡Que le pudre la cabeza a los chiquilines! Ningún chiquilín mira televisión. No te preocupes más. Entonces, es como ese tipo de una cosa muy rara.
Y bueno, ¿no? Ahí tenemos
disruptivo, dicen que es eso.
O sea, por delante tenemos 2 meses de campaña, Darwin, porque está el Congreso.
Y pasada que no jode a nadie.
Bueno.
No jode a nadie.
No, y aparte...
Estoy diciendo como un elogio.
No, es una forma discutida dentro de cómo se generó también la participación femenina.
Es bonito
de
una mujer, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Está bonito, ¿no? De una mujer. No hay otra explicación plausible.
Un poco de interior Rodríguez, también, ¿no? Porque ella está Maldonado ahora, habló del interior también, porque ella viene de Maldonado, ahora ya está fuera del MPP. Era del MPP, ¿no? Una diputada del MPP.
Se fue
ahora
el bonito y la mujer. Se fue.
Sí.
Por eso, el bonito y la mujer.
Sí, entró ella. Allí sí, segundo. Bueno,
¿y de Maldonado de qué? Sí, de Montevideo.
Pasa. Sí, pero tuvo un
impulso. Lo último de ella fue candidata al municipio CH, además.
Sí,
por eso. Pero, ¿qué Maldonado?
No, había tenido un impulso de gente del interior, creo, en su momento, que se no entendí mucho.
Ella habló mucho. Que se quería venir
Maldonado,
a
no. Gente, hoy que estuvimos con la UTEC, sí. Gente del interior. No sé.
Básicamente, ¿cómo era? Ya le digo, es Sandra Rodríguez. ¿Por qué no escuchás a Sandra Rodríguez?
Darwin, 11
Sandra y media. Sandra Rodríguez, en punto penal, señor. Y le van a poner con los sponsors y eso. Le van a hacer pasar a decir, lo último del calzado de no sé qué y eso, mijo. Sandra Rodríguez.
No, que me ponen la amplia. Si la amplia puso en Twitter el apoyo a Sibila, Carolina Cose puso a todos, a los tres. La amplia puso en Twitter a todos, pero además el arriba del compañero Sibila, ¿no? Como marcando que la amplia había estado en
por eso, la cosita, ustedes le quieren hacer responsable a
no,
cosas
no
de,
queremos,
cosas de
nosotros,
lo que hacen las cositas,
no,
señor. Una cosa es Cose y otra cosa son las cositas, señor.
Separemos, perfecto.
Eso.
Bueno, columna deportiva, 11:30 de la mañana. Lo esperamos ahí, Darwin.
No toquen nada.
-17 grados en Montevideo, máxima para hoy de 22 grados, nuboso, periodo algo nuboso, nieblas, neblinas para el día de hoy. Para mañana baja un poco más la máxima, 12 de mínima, 18 de máxima, muy similar el miércoles, con un poquito menos de mínima todos días, con mucha nube, nuboso, periodo de cubierto. Ahí el fin de semana abrió para el disfrute de la población en general de espacios abiertos, sobre todo el domingo fue un día precioso, pero la semana arranca otra vez con mucha nubosidad y temperaturas que ya están arriba de los 10 grados las mínimas, eso sí, bastante asentadas. Las máximas ahí van, entre 17, 22, no aparecen en la semana temperaturas tan altas como las del domingo por ahora, ¿no? Aparecen,
pero 22...
Sí. Ah, aparece en el horizonte de 47 grados para el verano, ¿no?
Sí,
increíble,
bueno.
¿No? Increíble. No, esto que se escuchó durante el fin de semana y fue tendencia por momentos, me llevó a mí en redes, que no tengo redes, imagínate a qué punto llegué. Yo quiero que hablen los que sepan, saben, ¿no? De sí. Esto, los que estudian, porque no se puede disparatear tanto y reproducir en los medios tanto disparate, ¿no? A ver, ¿va a haber un día quizá de 47 grados en algún verano en alguna zona de Uruguay? Y capaz que sí, como quien dice que puede haber un día de menos 7, algún invierno, yo qué sé, uno puede jugar la tómbola con la que quiera. No es serio tirar algún día de temperatura, no es científico, no es serio. No hay base de datos que te permita decir eso, ni modelos, ni estudios.
Es erosionar la noción respecto al conocimiento humano desarrollado hasta el momento sobre el clima en medios masivos de comunicación.
¿Qué pasa? Tenés prensa en ese momento. Si no pasan esa cuerda, si un día es de 47, te transformás casi en un oráculo.
Claro.
Mirá.
Pero ese es el problema, confunde respecto al rol científico de la meteorología. La meteorología no puede hacer eso, no le corresponde hacer eso.
El rol científico necesita estudios, ¿no? Y para eso hay gente en Uruguay que estudia. De hecho, arman unas tendencias climáticas que tienen muchos errores muchas veces, porque armar un trimestre de lo que puede pasar en materia de clima de lluvia tiene mucha variabilidad y muchos errores.
Se parece en términos de probabilidades con márgenes muy amplios.
Se estudia la base de datos, se estudia los océanos, hay un oceanógrafo que es titular de la licenciatura que aporta sus datos, y a partir de ahí tiran un trimestre y más o menos. Y todavía no tiraron el verano porque son serios, obviamente. Como tampoco en abril puedes ir en invierno capaz que nieva, cosas que también juegan a eso. Ah, capaz que tenemos un día de nieve. Y después viene un agua nieve. ¿Te acordás que en marzo aquel dijo capaz que tenemos un día? Sí, bolichear podemos bolichear todo. De hecho, vale la aclaración, yo cuando leo acá, leo los pronósticos, digo Numet, Winguru, W Underground, Windy, yo no estudié ni sé nada. Nada más cuando hay un evento, cuando hay tendencias, pregunto a los que saben y estudiaron. Para que también se ha, de alguna manera, desprestigiado esto de manera notoria cuando la INUME tuvo una primera jefatura técnica en su historia y vino el gobierno de coalición y tiró eso también abajo, ¿no? Entonces no nos interesa mucho, y lo que le interesa a la gente es ver esto. ¿Viste? Capaz que hay un día 47 grados. Y ayer, bueno, no estoy hablando, ¿no? Pero a ver, veo de noche informativo un señor sentado en la Rambla que dice, mañana, lunes y martes se mantienen las temperaturas, no sé qué. Y uno va a Uiburú, Windy, W. Under, algunos que miramos siempre, tres que miramos siempre, y dicen, no se mantienen mucho estos 27 grados que hay ahora el lunes y el martes. No pasa esto. ¿Por qué dice qué modelo estará? No estaba estudiando ningún modelo, estaba en la Rambla tomando mate, va al informativo, le pone horario central y tiran eso. Y así está. Que eso quiere decir que cuando leemos acá los informes no le erran. No le erran, obviamente. ¿Sí? Pero por lo menos decimos, dicen esto, este informe, este otro, y cuando hay algún evento extremo preguntamos a los que saben. Y no, pero acá es jugársela a... ¿no? Bueno,
optimismo, ¿verdad?
Bueno, sí. Sí,
atraer buena energía.
Y en verano, porque en Canadá hubo 47 grados un día en verano, capaz que en el...
Está lindo para apostar que acá va a pasar lo mismo.
Y bueno, puede ser, capaz.
Viene para acá.
Puede ser, calor. Entonces va a ser...
Pero si no, no pasa nada, está apostando gratis.
No hay nada de dato, de evidencia, de estudio, modelo que permita decir eso. Pero podés tirarlo, como podés tirar un montón de cosas. ¿Quién va a ser el próximo presidente, el campeón uruguayo? Un montón de cosas. Y a veces, cuando no son tan extremas, le podés pegar. No sé si Villa Española hace campeón uruguayo. Capaz que la estás jugando.
Tendría que hacer una gran campaña.
Bueno, saludo, acá al final. Un saludo para la gente de Villa España.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No Toquen Nada.
Ahora en minuto vamos a hablar con el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos a propósito de vacunas contra el COVID y derechos de admisión. En eventos, bueno, en algunos lugares también se discutió, por ejemplo, gimnasios, ¿no? En el regreso de la actividad física, ¿qué posibilidad tiene de pedirse? Y si eso, cuando se pide, cuando se utiliza ese derecho de admisión, es una discriminación, viola alguna de las normativas, los derechos. Bueno, es interesante porque entran en conflicto algunos derechos humanos que se tienen, ¿no? Y cómo se resuelve, cómo se expide la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso lo vamos a ver en un ratito nada más aquí con el presidente, con Juan Faropa. Más temprano tuvimos una entrevista, que después vamos a repasar algunos de los fragmentos principales, con quien es el consejero provisorio. Esto para quien escuchó suena chiste porque decía, bueno, ya está de provisorio, ¿no? Hasta el 2022 y después tienen que venir otros y que sean consejeros definitivos, si no, no se puede estar 7-8 años.
En el provisoriat.
Bueno, pero Adolfo Silveira es fundador y es uno de los que más le ha puesto el lomo y la cabeza a la UTEC, ¿no? A la Universidad Tecnológica. Explicó más temprano los cometidos, los objetivos de la UTEC, cuáles se pudieron cumplir, cuáles no, y en qué está la UTEC hoy. Con un dato de egresados muy interesante, ¿no? Quienes salen de las carreras de la UTEC tienen trabajo, a veces antes, incluso en tecnologías de la información, que es la más demandada.
Sí, lo que pasa en algunas facultades en Montevideo pasa en la UTEC con varias carreras.
Después, 84% de los que están allí son los primeros en la familia en acceder a estudios terciarios. Mucha gente del interior y de edades que no son las habituales, quizás, entre comillas, esto, para ingresar a estudios terciarios.
Sí, claro, dijo 29 años.
Sí, de promedio.
No mal, cerca, digo, de los 30.
Que los había sorprendido.
Bueno, mucha gente que se quedó en el interior o que vino a estudiar a Montevideo, no terminó la carrera y estando en el interior, habiendo vuelto a su ciudad, pudo hacer la universidad allí.
Después alguna respuesta hace por qué el costo por alumno podría ser más que la Universidad de la República. Eso llevaban varios mensajes también. Después repasamos lo que nos dijo Rodolfo Silva. Ir a la entrevista completa, obviamente va a quedar bajo demanda luego del programa.
No Toquen Nada.
A propósito de los candidatos del Frente Amplio, después podemos escuchar brevemente a Fernando Pereira, ¿no? Que es el candidato más votado en el plenario, lo comentábamos en la columna de Darwin. Al escuchar los tres discursos, hubo conferencia de prensa y discurso de los tres parados, y después se sentaron en una conferencia, o antes se sentaron en la conferencia de prensa, me pierdo en el orden ahí, pero lo que me parece es que vamos a tener 2 meses en donde van a intentar de todas maneras que la discusión no sea entre ellos, ¿no? Entre quienes están nominados a ser los candidatos, candidato y candidata, que es Ivone Pasa. Me parece que es la intención, porque los escuchás y van derecho a la luz. Van derecho a las políticas de derecha con las que hay que, de alguna manera, confrontar. Y eso es una elección. Nos pasan las internas igual, sí, a veces, claro, las nacionales, ¿no?
En escenarios competitivos a veces es difícil que vuele algún dardo, aunque sea desde el punto de vista agonístico electoral, de gente que está en competencia entre sí. Es difícil en este escenario donde la competencia parece bastante ausente, o sea, parece bastante evidente que va a ganar, claro, Fernando Pereira, que haya algo de confrontación interna.
Claro, que sería bueno porque quienes votan son los más militantes, obviamente, uh-huh, los que están más allegados, ¿vale? Bueno, que puede votar cualquiera, que quiera en el mayor de 16 años, supongo, después veremos la regla. Pero sería interesante que manejen diferencia de conducción. está el Frente Amplio. ¿Qué tipo de conducción quiere? Algo se esbozó ahí, puede ser sobre todo Sibila, creo que se le rompe más por ahí, con otra idea, pero tiene que haber una idea de conducción diferente y no tiene gracia. Es más o menos votar lo que más los sectores dicen. Voy a conducir el Frente Amplio de esta y esta manera, y yo de esta otra. Discrepo con Pereira en esto o con Pasada en esto, porque si los tres van a hacer la misma conducción del Frente Amplio, es un acto simbólico que pierde el sentido de elección abierta.
Sí.
Imagino. Todavía se reproducen. Pero bueno, el Frente Amplio sabrá lo que hace. Yo supongo que va a haber algún matiz de la forma de querer conducir al Frente Amplio para aquellos Frente Amplistas que van a votar sepan por qué ir por una u otra opción. No en este caso. Hoy es feriado en la Argentina. Los puedo escuchar de las 9. Feliz, nada, eso, salud. Santi, para vos, una Argentina pone música en este programa. Es Rosarina. Está por tramitar la cédula uruguaya y esta es la música que vamos a escuchar.
Qué gracioso, Joel. Vamos a escuchar a un español y a una mexicana con un tema bastante reciente. El tema se llama Histéricos. Los autores e intérpretes son... en realidad creo que el autor es solo Leiva, pero está acompañado aquí por Jimena Sariñana. Adelanto del próximo disco del español, que se va a llamar Cuando te muerdes el labio. Va a tener no solo esta, sino varias colaboraciones. Leiva lo pasó hace poquito Inés en su columna de las mentiras y los ríos. Podemos después, si vos te parece, si están de acuerdo, escuchar otro tema que puede unir todo de Leiva, porque es una canción que se llama Como el gigante de Big Fish, que también tiene relación con la mentira y los ríos.
Leiva, de que no es el apellido, no es como...
No, es un seudónimo del
muchacho. Es un seudónimo, hasta donde sé.
Colaboración con la Sariñana en este caso.
Sí, una canción tranquila, propicia para el día de hoy, sí.
Histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara. Publicabas toda nuestra intensidad, te llovían las marcas. Era tan Black Mirror, yo sabía que no ibas a aguantar. Junkie de la velocidad, se te afilaban las garras cuando estábamos a punto de avanzar. Me moría de ganas de clavarte un cuchillo y abrazarte. Lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello. Esclavos de la fragilidad, se nos ahogaba la máquina cuando había alguna cuestión de realidad. Me arañabas la cara, empapados en vino, yo sabía que no ibas a aguantar. No me das miedo, lánzame hacia ti. Del puerto, a nuestro paso suceden extraños movimientos que tú no puedes ver. Estamos totalmente hipnotizados otra vez. Miedo, lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello.
No toquen nada.
Le pido disculpas a Daniel porque me escribe por WhatsApp y me dice que no entiende cuando señalo que las notas, las entrevistas quedan bajo demanda. ¿Qué quiere decir y qué diferencia tiene con lo anterior? No, nada, la diferencia es una estupidez mía de copiarle a los españoles, que en algunos medios en España, no en todos, le dicen así, que queda bajo demanda.
Queda disponible en la página web de...
Sí, y queda en todas las redes sociales el link para que usted le que no toquen nada, ¿no? No en todas las redes sociales de todo el mundo, pero en las redes sociales no toquen nada, queda el link para que ustedes puedan pinchar después del programa. Puede ser on demand, como quieran decirle, bajo demanda, a demanda. El bajo demanda me resulta simpático, hay cosas de los españoles.
Sí, fue la forma personal que encontraste de decirlo para no decir on demand.
Sí, exacto, me parece que era por ahí. Y además los españoles tienen algunas formas de traducir, ¿sí? Que son muy, otras son muy payasescas del inglés.
Pero, ordenador me gusta mucho a mí.
Claro, está bien, algunas son muy simpáticas, me cae simpático, pero es una bobada mía que termina a veces confundiendo a Daniel y a otros oyentes, así que disculpas por eso. Bueno, vamos a hablar de vacunas, derecho a admisión, de una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Con eso venimos.
No toquen nada.
Les voy a contar algo que seguro les interesa. En la Universidad de Montevideo podés recibirte con 2 títulos en 4 años más 1. Informate en um.edu.uy para ir a más. Universidad de Montevideo.
La Institución Nacional de Derechos Humanos considera que la exigencia al certificado de vacunación contra el COVID no puede ser considerada una medida que vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La institución publicó su resolución y ahí hay una diferencia que vamos a hablar ahora con el caso del trabajo. Lo vamos a conversar con el presidente de la institución, con Juan Faropa. Juan, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Joel? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, gracias por estos minutos. En principio, ¿cuántos reclamos o consultas llegaron por este tema, ¿no? Que es un tema que está surgiendo en el mundo, no solo en Uruguay.
Bueno, son varias decenas. Todavía las estamos recibiendo, se siguen recibiendo, y luego del informe de la institución también estamos recibiendo muchas críticas, cuestionamientos muy duros, algunos fundados. Otros, bueno, que son parte de la libertad de expresión que tiene cada persona que vive en este país. Así que, bueno, que es un tema que evidentemente tiene interés para la población.
Bien, ahora al final hablamos un poco de esa respuesta al documento. Vamos a primero comentar con la gente el documento. Bien.
Sí, Juan, ¿cuál es el área de actuación y análisis que hacen ustedes? Porque aclaran que no se meten desde el punto de vista biológico, científico, ahí no se expresan, y que incluso toman información sobre la efectividad de las vacunas. ¿Por qué consideraron necesario aclarar este punto?
Sí, buen día, Emiliano. No, mira, fundamentalmente por esa misma razón, la institución no tiene ni la competencia legal ni los recursos técnicos, humanos, etcétera, para poder elaborar informes científicos. Lo que nos corresponde a nosotros es analizar la situación en el marco de las obligaciones que tiene el Estado uruguayo de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Concretamente es eso. En ese sentido, el análisis situacional lo hacemos a partir de la información secundaria, digamos, de los datos secundarios que aparecen. Nosotros no generamos datos, no generamos información, y a partir de ahí hacemos un análisis de la situación, como te decía, aplicando las normas y principios, los estándares sobre derechos humanos que están vigentes en nuestro país, y a partir de eso es el resultado del informe.
Bien, el primer punto que analizan es el de la exigencia de la vacuna para trabajar. Y ahí destacan, de arranque, en el informe que ante esto se ha expedido ya al Ministerio de Trabajo y separan, ¿no?, lo del trabajo del resto.
Sí, sí, porque son dos situaciones diferentes. En el caso de una relación laboral, un empleador solamente le puede exigir a su trabajador las vacunas que están señaladas como obligatorias por el Ministerio de Salud Pública, ministerio que cumple en este caso su función de ordenador del Sistema Nacional de Salud Pública. En ese sentido, es muy claro, porque nos habían llegado también denuncias y consultas vinculadas con situaciones que se daban en el ámbito de una relación de trabajo. Ese es un tema, y evidentemente en ese caso lo que nosotros planteamos es que no corresponde en las actuales circunstancias, y excepto que en algún momento la actualidad, la autoridad sanitaria decida revisar el marco obligatorio de vacunas, y ahí yo digo, bueno, en ese caso habrá que barajar y dar de nuevo, porque estamos ante una situación diferente, pero en este momento, en las actuales condiciones, y teniendo en cuenta la legislación vigente, solamente el patrono puede exigir de su trabajador o su trabajadora las vacunas que están establecidas como obligatorias por el Ministerio de Salud Pública, y la vacuna contra el COVID no está entre ellas en esta situación concreta.
Bien, bien, ahí ya hay una situación particular, que en varios casos se da, que también en la entrevista laboral previa se puede exigir, y ahí es medio difícil de probar, ¿no?, que hay una exigencia para esa vacuna, pero ahí no se puede ingresar, no, el trabajador ahí todavía no tiene los derechos adquiridos, para decirlo de alguna manera.
Es un tema muy complicado lo de la entrevista previa y las posibilidades de alguna forma de discriminación por distintas causas.
Claro, no solo...
Que bueno, quedaría para sí, hablarlo en otro momento.
Bueno, en un momento en lo hablamos, caso, porque
es muy complejo.
Es interesante porque tiene una cantidad de puntas eso, ¿no? Lo hablamos en otro momento. Hablemos de derecho de admisión en espectáculos u otros eventos, que es donde se ha visto, sobre todo por lo masivo, el fútbol, sí, por ejemplo, ahora que lo tenemos, claro, ¿no? ¿Por qué considera la Institución de Derechos Humanos que este pedido que se hace ahora en algunos espectáculos y eventos no es discriminatorio cuando se exige que estén vacunados?
Nosotros ahí tuvimos en cuenta dos casos, dos escenarios, digamos, o dos puntos de análisis, mejor dicho. En primer lugar, el análisis de la legislación vigente en el país, que está integrada por lo que llamamos el bloque de constitucionalidad, es decir, los derechos humanos expresamente señalados en la Constitución de la República, y aquellos que implícitamente están reconocidos por el ingreso que hacen al texto constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por Uruguay. Eso es el bloque de constitucionalidad, y luego la legislación secundaria, las normas con jerarquía legal. Dentro de las normas con jerarquía legal tenemos precisamente esta norma que regula el derecho de admisión a partir, ustedes recordarán, de una situación concreta que se dio durante la administración anterior, inclusive, que tenía que ver con la violencia en el deporte en general, en el fútbol y en el básquetbol en particular. A partir de ahí se dispuso esta norma que regula el ingreso y la permanencia de cualquier persona a espectáculos públicos organizados por particulares. Si bien en principio fue una legislación dirigida a la violencia en el deporte, por la forma como quedó redactada la ley, como ustedes ven, es una norma muy amplia que puede incluir cualquier otro tipo de eventos, de actividades, que pueden ir desde actividades religiosas, deportivas, culturales, espectáculos musicales, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esa legislación, que además la ley que regula el derecho de admisión expresamente establece en uno de sus artículos que lo que no se puede hacer en aplicación del derecho de admisión es violar otra ley que está vigente, que es la ley contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, analizamos ese marco jurídico, y para poder analizarlo utilizamos lo que se conoce dentro de la materia específica de la materia de los derechos humanos como el test de discriminación. Es decir, los organismos internacionales jurisdiccionales, fundamentalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también otras cortes regionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como también cortes supremas nacionales, utilizan en varios fallos test para detectar lo que se llama categorías sospechosas de discriminación. Es decir, cuando hay una situación en la que el intérprete puede entender que eventualmente puede darse una situación de discriminación, lo que se debe hacer a partir de este test de discriminación es aplicar tres criterios que son fundamentales de acuerdo a la Corte Interamericana: el criterio de razonabilidad, el de proporcionalidad y el de adecuación. A partir de la
repetir los tres criterios que justo se cortó, Juan, los tres criterios de la Corte Interamericana.
Sí, razonabilidad, proporcionalidad y adecuación. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Entonces, lo que dice la jurisprudencia y la doctrina sobre derechos humanos es que no toda diferenciación o no toda distinción implica discriminación. La discriminación es una forma de distinción ilegítima, ilegal, y que encubre, evidentemente, una velada intencionalidad de discriminar por alguna causa. Entonces, si una distinción establecida en la legislación es razonable, Es decir, que tiene que ver con la con la compatibilidad de esa norma en relación al interés general, a los principios de justicia, y que razonablemente se pueden aplicar a una determinada conducta. Bueno, ahí ya tenemos el primer paso. No obstante, una distinción razonable también puede ser vulneratoria de las obligaciones en derechos humanos si no es proporcional. Es decir, ¿qué es proporcional? Bueno, que lógicamente el derecho que se está regulando, restringiendo, tiene que ser restringido el ejercicio del derecho solamente y en forma proporcional también basado en esos en ese interés general o en ese bien común. Y finalmente, aun cuando una restricción sea razonable y proporcional, puede no ser adecuada. Entonces, la adecuación tiene que ver con las circunstancias concretas que se están atravesando en el momento histórico en el que esa restricción o limitación se establece. ¿De acuerdo? A partir de estos tres criterios, del análisis que realizó la institución, entendió que en las actuales circunstancias en materia de salud pública que se dan en el país y teniendo en cuenta la legislación vigente, la distinción que evidentemente se aplica con el derecho de admisión para determinadas personas que no están vacunadas, no vulnera ni el criterio de razonabilidad, ni el de proporcionalidad, ni el de adecuación.
Bien. Es interesante lo que decís porque lo explican también en el informe. Muchas veces hay una colisión o tensión de derechos humanos y hay que resolver. Uno tiende, más en era de redes sociales, a decir, bueno, no, mi derecho es este y está por encima. Bueno, pero a veces hay tensión entre los derechos humanos y hay que resolver. Y ahí hay criterios que ustedes toman en este test que vos claro. decías de discriminación para tratar de resolver.
Joel, todos los días en la vida cotidiana hay conflicto de derechos e intereses. Los derechos humanos se caracterizan justamente por eso, porque están en tensión permanente. La naturaleza del derecho humano es intocable, no se puede limitar, no se puede eliminar. Ahora, el ejercicio de ese derecho, como yo digo todos los días, la libertad de tránsito, por ejemplo, está limitada y regulada por las normas municipales que me ponen un semáforo en la esquina y que me dicen cuando está en rojo no podés pasar, y si pasás y te veo con una cámara o te ve algún inspector que acertaba a pasar por el lugar, como dice la crónica policial, evidentemente me van a poner una multa, una sanción. Ahora, yo no puedo decir que me están discriminando porque yo no puedo pasar por 18 de julio y cuando se me ocurre. Hay normas para regular el bien común, que es evitar, en este caso, que haya accidente grave. Y bueno, en el caso de la vacunación, de acuerdo a la evidencia que hay hasta ahora, si bien la vacuna no elimina el riesgo de enfermarse o inclusive de morir por este virus, sí disminuye considerablemente ambos. En ese sentido, el principio de razonabilidad estaría acreditado.
Bien. Sí, Juan, ustedes también plantean ahí que la vacuna favorece la inmunidad de rebaño y que evita los contagios. Esto pasa con todas las vacunas, digamos, en general. Y vos hablabas recién del estado particular en el que estamos, ¿no? Que ustedes hablan ahí, el estado de emergencia sanitaria. ¿Es esta la particularidad del momento? ¿Y qué pasa si en algún momento cambia el criterio de emergencia sanitaria? ¿Ahí podría cambiar también el criterio de la exigencia de la vacuna contra el COVID, por ejemplo?
Sí, sin duda. Como te digo, el razonamiento que hace la institución y que debe realizar cualquier aplicador de las normas sobre derechos humanos tiene que tener en cuenta las condiciones y las circunstancias en las que se determina determinada limitación o determinada regulación. Si mañana desaparece la emergencia sanitaria y se sigue exigiendo esta vacuna, se puede decir que esa exigencia no es razonable o que no es proporcional. Por ejemplo, Emiliano, si mañana a la autoridad sanitaria en Uruguay se le ocurre que para ingresar a un espectáculo público yo tengo que acreditar que estoy vacunado contra la fiebre amarilla, cuando hoy la fiebre amarilla no es una enfermedad que esté presente en forma de pandemia en el país, evidentemente se trata de algo irracional y por lo tanto estaría así vulnerando los principios generales.
Bien, vos decías, Juan, al principio de la Institución Nacional de Derechos Humanos recibieron decenas de consultas o reclamos por el derecho a admisión, y después de publicado el informe hace algunos días también recibieron alguna otra decena de comentarios, algunos decías propios de la libertad de expresión, para llamarlo de alguna manera, otros fundados, algunos que están estudiando algo que les puede hacer cambiar el punto de vista.
No, a ver, los comentarios los recibimos todos, inclusive aquellos que son, podemos decir, más agresivos por su falta de fundamento, los recibimos igual con mucho respeto, porque como decía, lo único que puede limitarse en una sociedad democrática respecto a la libertad de expresión es el discurso de odio, y evidentemente no estamos ni cerca de señalar que aquellas personas que no están dispuestas a vacunarse, que plantean sus reclamos muchas veces en forma airada en relación a este tema, estén enarbolando un discurso de odio. Sin duda que no. Ahora bien, dentro del el debate que podemos dar desde el punto de vista razonable, con todo respeto por las opiniones religiosas, filosóficas, personales, inclusive sobre temas de salud que podemos tener todas las personas, lo que hemos recibido hasta ahora no mueve la aguja, digamos, de la opinión que tiene la institución, que la seguimos manteniendo. Y bueno, como también me parece importante destacar, noten que este informe se llama primer informe, lo que supone, esperemos que haya un segundo informe o un tercero, en la medida que la situación varía o que se van dando nuevas condiciones.
Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, gracias por estos minutos, es muy amable.
Bueno, un saludo, muchas gracias a ustedes, que pasen bien, buen día.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Aquí pregunta el bolso del centro, algo que creo que contestó Faropa con las explicaciones de Faropa, ¿no? ¿Por qué si no es obligatorio y me discriminan y ponen leyes que limitan mis derechos? Si la vacuna fuera obligatoria, yo me hubiera vacunado. O igual tampoco son leyes, no hay una ley de derecho de admisión. Hay una ley, sí, de derecho de admisión de la administración pasada que tiene que ver con todo el derecho de admisión. No hay una ley marcada ahora para que en espectáculos deportivos sea obligatorio pedir. Yo no vi una norma al respecto. De hecho, lo que dice el gobierno es los propios organizadores están dando. Lo que sí hace el gobierno es dar más aforo si las personas estaban vacunadas. La aplicación era el test de discriminación, proporcionalidad, razonabilidad y adecuación. Eso es lo que entendió la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Le da bien el test, le da
sí,
aceptable.
En este momento, ojo, ahora venimos porque está el tema de la emergencia sanitaria. La calle lleva 2-3 conferencias de prensa diciendo que en cualquier momento se levanta la emergencia sanitaria. Tiene muchas consecuencias levantar la emergencia sanitaria. Por ejemplo, para la gente de la frontera. Ahora venimos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
A propósito de la entrevista con Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y esta consideración que hicieron en un primer informe sobre vacunas anti-COVID y derechos de admisión, de que no puede ser considerada una medida que vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Bueno, a propósito, un tema que dejó Faropa al final. Si cae la emergencia sanitaria del 13 de marzo del 2020, cae, en realidad se la quita, no es que cae,
bueno,
como un golpe
de forma estado. Caería, sí.
Sí, bueno, si el gobierno decide levantar la emergencia sanitaria, que permite una cantidad de acciones, no acá en el mundo se decretaron emergencias sanitarias de diferente índole según las normas que tiene cada uno de los países. Bueno, cambian muchas cosas. Podría cambiar el informe, por ejemplo, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque está razonabilidad, proporcionalidad y adecuación, y ahí quizás no es adecuado.
Claro, hay que hacer el test de nuevo.
Claro, el test de discriminación, hay que hacer, que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay otros puntos que pueden preocupar, por ejemplo, a la gente de frontera. No, puede cambiar la exigencia de test PCR, porque podría no caer la emergencia sanitaria, podría salir la emergencia sanitaria, levantarse, y al mismo tiempo alguna exigencia de frontera de PCR seguir, no sea atada a qué, pero bueno, a esta altura en el mundo, atar uh-huh. normas y COVID, a esta altura hemos visto cualquier forma de atar. Y el presidente de la calle lo decía en Paysandú, ayer en la meseta de Artigas. Hoy en día, esa emergencia sanitaria, el PCR, funciona como cierta traba al ida y vuelta que se va a dar.
Para salir del Uruguay, para entrar del Uruguay, se requiere PCR. Uno cuando se vuelve o determinadas horas antes y el otro a 7 días. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta que siga la emergencia sanitaria, el PCR es obligatorio para ingresar al país.
No toquen nada.
En Alcance queremos estar más cerca y cuidarte. Si vos también querés sentir ese cuidado, conocé los planes que creamos pensando en vos y en tu familia. Informate por el 0800-2902. Alcance, desde hace 25 años, amamos cuidarte.
La calle Pobato va a llevar la caída de la emergencia sanitaria a que no exijan este tipo de estudios al salir y al entrar de PCR. Lo que quería decir la calle ahí, le preguntaron, ¿esto es una traba? Bueno, está hecho de antes, pero ante la apertura de fronteras 1 de noviembre en Argentina, que es una de las que más preocupa, ¿no? El ida y vuelta allí en el litoral, dice la calle, para ir una hora o una semana te tenés que hacer esos estudios que te salen una guita, 4.000 pesos, como mínimo, por un piso, ¿no? Claro, si vas 2 horas en el carrito, no tiene mucho sentido meter 2 PCR de costo.
No lo recupera.
Y bueno, no. Ahora, si vas 10 días, yo qué sé, traes, no, la gente que trae más cosas de otro lado, otra zona de Argentina, capaz que...
No, pero hay vida familiar también ahí, ¿no? Entre la frontera, digamos, en las ciudades de frontera, hay gente que vive en Argentina, en ciudades, no sé, en Gualeguaychú, por ejemplo, si en Fray Bento tiene familia, hace tiempo que no cruzan.
Ah, eso van a cruzar, claro, porque, claro.
Paga el costo por retomar el contacto familiar.
Pero no es en general, o para cargar combustible, o para cargar el carrito, porque ahí se te va.
No hay una afectación comercial.
Pero si cae la emergencia sanitaria, esto se puede revisar, y entonces ahí también el trasiego de frontera. La calle dijo que esta semana anuncian algunas medidas muy exigida, forma de un corte transversal ahí de todos los partidos, ¿no? Frente Amplio, Partido Nacional, Frente Amplio, Coalición, para decirlo de alguna manera, que están diciendo, che, alguna medida para la frontera, no todas son muy eficaces, en la medida que caiga lo del PCR y el costo de los productos del otro lado sea más barato, o mucho más barato. Bueno, esto llevó a que se discuta de vuelta de los precios en Uruguay. ¿Recuerdan? De vez en cuando el IPC se va al diablo, ¿no? Cuando la inflación se va al diablo, perdón. Cuando la inflación se va al diablo, o cuando tenemos algún ida y vuelta específico que tiene que ver con precios en algún producto, salta el tema de los precios. Vamos a estar esta semana hablando con la expresidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia.
Exactamente.
Con Macedo vamos a hablar de varios puntos, porque en general esto va antes y después. Hay una ley, Defensa de la Competencia, hay una comisión, y discutimos un ratito cuando sucede algo de esto. Sí. Abren la frontera, justo hay una diferencia cambiaria muy importante con Argentina, discutimos un ratito y después queda de largo.
Sí, otro contexto en el que a veces aparece, pero también desaparece rápidamente, es cuando se instala en alguna persona o en algún colectivo, a veces en la agenda, la inquietud de por qué Uruguay es un país tan caro. Y ahí a veces aparece la competencia, la defensa de la competencia, como un espacio donde Uruguay tendría margen para mejorar, sin embargo, nunca se instala como un tema país.
No, se dice que se va a mejorar las facultades, las potestades que tenga la comisión, pero es un rato y después queda. Le pasó a Pastori, por ejemplo, en un momento, con el IPC, vamos a cambiar todo acá, y al final...
Fue uno de sus énfasis en la entrevista que le hicimos en 2015, cuando estaba asumiendo como ministro de Economía, después de haber sido vicepresidente. Hubo alguna innovación legal, pero tampoco novedades que cambien demasiado el panorama.
Para salir, vuelven al PCR y la frontera. Para salir Uruguay no piden PCR. No. Creo que la calle decía 2 para entrar. Uno, que lo tenés que tener enseguida antes de entrar, y otro a los 7 días, a no ser que quieras hacer la cuarentena.
Y sí, 14 sin PCR.
Y después el que te piden para Argentina, lo que pasa es que no leí yo todavía el decreto, no sé si está, se lo pedimos a Facundo el otro día, que es el decreto de Argentina de la frontera. Están en eso todavía, a ver qué te van a exigir, pero si te piden PCR allá y tenés otro para salir, ¿no? Después tenés los 2 para entrar.
Creo que son 2 en total que te sirven de los 2 lados.
Ayer
así
me
que quedó
como 3, me parece. Está bien, te haces uno acá al salir.
Y te vale para entrar allá y después te haces perfecto. Otro que te sirve para acá.
Y pero tenés 3 igual, te sirve otro para acá y a los 7 días te tenés que hacer otro.
Ah, otro, bueno, sí, depende de la duración, ¿no? De los viajecitos.
Ahí no sé, me pierdo, porque si vas 2 horas. Pero él decía, si vas 2 horas una semana es lo mismo. Tenés que hacerte todos estos test, ¿no? Hay gente que vive en Colón y trabaja en Paysandú. Bueno, no sé qué, si ahora se están yendo y viniendo, la verdad que no lo sé.
No sé cómo se resolvió ahí la cuestión binacional.
Sí, claro, porque no es una sola ciudad que tiene parte en dos países, son dos ciudades distintas, con un río de por medio.
Sí, yo voy a México y para salir de Uruguay no me piden nada para salir, también te piden uno al volver, sí, uno al volver 72 horas antes y otro a los 7 días de ese que te hiciste, lo que pasa, que puede ser 5 días de llegar. Entonces ahí tenés 12, eso lo decía el presidente ayer en eso que escuchábamos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Intercambio acá por WhatsApp con Vale, que es una agencia de viajes, que me decía, no te exigen a los 7 días el PCR, no te exigen a los 15 días de cuarentena si no haces... No, que no haya control no quiere decir... Escuchamos al presidente de la calle.
Una cosa es la letra del decreto, otra cosa es lo que pasa en la realidad, pero cuando hablas de obligatorio sugerido vas a la letra del decreto.
Claro, lo que se sugería es que si regresás de viaje te mantengas 7 días en cuarentena.
Con un PCR negativo al final para salir.
Está, eso es sugerido. Lo que no... estaba sugerido, sino dicho como obligatorio, es que te hagas ese PCR. Lo que pasa es que si no se están controlando es otra cosa. Lo que pasa es que como también puedes hacer 14 días de cuarentena en vez del PCR.
Sí, sin PCR.
Sin caso. PCR vos decís, bueno, estuve 14 días de cuarentena.
Una semana.
Yo no estoy aconsejando nada. Digo lo que está pasando según lo que dice la agencia. Dije, igualmente todos los que ponen que van y vienen a Argentina, tenés dos mínimos.
Poco tiempo te valen ahí.
Los argentinos te están exigiendo uno para entrar, más el certificado de vacunación, y Uruguay te está exigiendo uno para volver. Entonces, a eso nos remitimos con el problema de la frontera y la posible traba que hay al changuito y el descuento, ¿no? El descuento, el ahorro que te hace. Y bueno, 5.000 pesos ahí ya de costo.
Pone la vara muy alta.
Más un pasaje o de ómnibus o nafta, combustible, tenés que calcular bien, ¿no? Y alguno me dirá, vení vos a hacer que hay una diferencia ahora, ¿está bien?
Bueno,
¿está
si
bien?
La logra.
Está bien, pues se fue Emiliano justito porque sabe que lo estamos mirando. Claro, estamos viendo a ver si va a cruzar con el changuito.
Ya, está en una zona donde hay de muchas familias que tienen esa práctica.
Se fue corrido para no hablar de el tema. Bueno, quien pudo correr, salir, ser libre, fue una china que se ha hecho muy conocida, Meng Wanzhou, quien es la hija del dueño del imperio de Huawei, al que nunca le vamos a decir todo de la misma manera en ningún país occidental.
No, me gusta tu estilo canino de decirlo, como Huawei. Un ladrido, Huawei.
Y si no, Huawei.
Claro,
Huawei.
Huawei, le dicen otros. Bueno,
Huawei. Bueno, saben qué es, ¿no? Esta marca de telefónica, esta empresa multinacional, que tiene un litigio interesante, político, comercial, con Estados Unidos, se metió a Canadá por un pedido de extradición y apresó hace 3 años a la hija del dueño de todo el imperio, lo que llevó a un conflicto internacional de Canadá-China muy grande.
Claro, exactamente, porque como respuesta China lo que hizo fue detener a 2 ciudadanos canadienses pocos días después de que se había producido esta detención por un pedido de extradición de Estados Unidos, que fue ejecutado por Canadá, más allá de que esta mujer quedó detenida en Canadá con esta situación congelada. Lo que sucedió el viernes de la semana pasada fue que se anunció su liberación. Ella rápidamente viajó a China y rápidamente, más allá de que las autoridades chinas no lo mencionan, sí lo hizo el gobierno canadiense, no el gobierno chino, como parte de lo que claramente fue un intercambio, los ciudadanos canadienses fueron liberados y emprendieron retorno de China a Canadá. En realidad esto no parece así una noticia, por más alto perfil que tenga, no tendría demasiada importancia si no hubiera de fondo una cuestión geopolítica muy pesada, que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con espionaje, que tiene que ver con muchas dudas que tiene Estados Unidos, para no decir sospechas, porque en realidad se podría decir sospechas, porque hay, entre otras cosas, cargos presentados en la justicia por altos funcionarios del gobierno de Donald Trump en su momento contra una lista de empresas en la que figura Huawei. Hubo una orden ejecutiva de Donald Trump prohibiendo el comercio de empresas estadounidenses con algunas empresas, entre ellas Huawei. Y entre otras cosas, y quizás lo que más derramó sobre la población en general, una ruptura de relaciones entre Google y Huawei. Eso derrama vía celulares, básicamente, porque Huawei
es una empresa que se desarrolló en sus celulares con Android como software, y el corte con Google generó también una ruptura para un montón de usuarios en todo el mundo que estaban muy acostumbrados a utilizar su Huawei y su Android. Huawei se acomodó a esto, pero esa es la batalla que hay de fondo. Las sospechas de Estados Unidos de que los dispositivos Huawei, que además son, más allá de los teléfonos, muy pesados en el mercado de las antenas para celulares y en el 5G, que tienen puertas traseras por las cuales el gobierno de China está accediendo o podría acceder, por leyes que existen en China y a las que Huawei no se podría negar, a información que se genera en los países donde esa tecnología está funcionando.
Sí, se dio de forma paralela el mismo combate por TikTok, ¿no? Esta red social fundada en China por ByteDance, por la empresa, le impuso normas y una alianza que tenía que tener en Estados Unidos, por lo menos, esta empresa para seguir funcionando, con la misma sospecha desde el Congreso estadounidense y varios altos mandos de Estados Unidos y el gobierno de Trump, de que los chinos con esta aplicación están robando todos los datos de nuestros millones de adolescentes,
¿no? Exactamente, y es elocuente esto del escenario de batalla tecnológica entre las dos principales potencias del mundo, donde China empieza a ser realmente amenazante para Estados Unidos, y Estados Unidos empieza a asumir realmente esa amenaza al punto de generar esto, distorsiones de negocios y de la vida cotidiana de sus ciudadanos, tratando de bloquear esa situación. ¿Qué pasó en China con esta situación? Solamente un par de datos que pintan la situación. Meng volvió, cuando estaba volviendo en el avión, la televisión china difundió una declaración de ella que incluía la frase: sin una madre patria fuerte, no estaría yo hoy en libertad. Y en la transmisión televisiva, según el South China Morning Post, en el pico de audiencia que tuvo la transmisión en vivo de su llegada, hubo 100 millones de televidentes, además del detalle del rascacielos más alto de Shenzhen, la ciudad donde está la base de Huawei. El rascacielos más alto, que tiene 555 metros de altura, se iluminó con un mensaje que decía: bienvenida a casa Meng Wanzhou. El detalle que completa la actitud china respecto a esto, de mucha celebración nacional y ver esto como un gran evento político, es que en su declaración oficial el canciller chino no hizo mención a, como decía, los dos ciudadanos canadienses que fueron liberados.
Justo los liberaron unas horas después.
Sí, no reconoce oficialmente
justo
el gobierno
chino. Unas horas después de atrapar a Meng Wanzhou en Canadá, sí. Y justo los liberaron unas horas después, pero no tiene mucha relación.
No, por lo menos oficialmente el gobierno chino hasta ese momento no lo reconoció.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Institución Nacional de Derechos Humanos y su informe sobre vacunas, derecho de admisión. Bueno, la entrevista con el presidente Faropa. En un ratito les contamos en redes sociales cuando quede para escuchar completa. También estuvimos hoy temprano con el consejero de la UTEC, con Rodolfo Silveira.
Sí, hablando de esta universidad, la Universidad Tecnológica, que comenzó en 2014 con 40 estudiantes y que hoy tiene más de 4.000 estudiantes. Decía Rodolfo Silveira: una universidad pública que tiene poca burocracia, con un consejo que pateó el territorio para conocer sus necesidades y adaptarse, y una institución que tiene también que invertir por culpa de su apellido, la Universidad Tecnológica. Esto decía sobre el impacto que lograron en estos 7 años.
Nosotros pudimos seguir, tenemos unos 200 y pico egresados seguidos hasta diciembre del 2019 o marzo del 2020. 90% de ellos estaban trabajando en lo que habían estudiado. Sus ingresos habían mejorado notoriamente. Y eso significa que en los territorios también hay un cambio cultural. No hay que olvidarse que el 84% de nuestros estudiantes es la primera persona en el grupo familiar en tener estudios universitarios. Eso es un cambio de cabeza en el entorno de esa gente. No es solo que el gurí llegó a estudiar, sino que el grupo familiar, sus amigos, les cambia de alguna manera la perspectiva. La universidad lejana, difícil, con carreras que parecen muy complejas, con muchos años de estudio fuera de su entorno. Recuerden que 9 de cada 10 estudiantes que tienen que trasladarse en el interior para estudiar se trasladan a Montevideo, fundamentalmente por razones muchas veces económicas, a veces culturales incluso. A veces convencer a una familia de que el hijo se vaya de la entendible seguridad que le da el microentorno en el cual nació. Y otra es la plata. Ay, escucha, no vamos a pedir la plata. Cuesta caro tener un... aunque la universidad sea en teoría gratuita. Cuesta mucho mantener un estudiante en Montevideo.
No toquen nada.
Cuidarte es nuestro compromiso siempre. Incorporamos nuevas clínicas para estar más cerca y acompañarte en tu estilo de vida. Pensando en vos, seguimos creciendo juntos. Medicina personalizada. 2711000 mp.com.uy.
Mañana estaremos con un tema que siempre genera en la población los comentarios, las críticas, las opiniones, limpieza en esta nueva administración de la Intendencia de Montevideo, ¿no?
Vamos a hablar con Gabriel Monsequi. Monsequi, dijimos que, siga, que lo íbamos
y
a...
Y mañana lo preguntamos a él, yo
lo he puesto por Monsequi.
Monsequi, jugado.
Fue el sueco que vino con eso, disruptivo hace rato.
Con yo me quedo con Monsequi y vemos. Sí. Bueno, es el actual director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia. Vamos a preguntarle sobre el plan de limpieza de esta gestión, que se llama, lo han difundido como Montevideo Más Verde. Están publicadas allí en la web de la Intendencia las líneas estratégicas con todos los puntos. Básicamente se centra en 5 pilares. Bueno, vamos a profundizar en eso, en particular en el tema de reciclaje, que es algo que se viene hablando fuerte, por lo menos desde 2015. 2012 fueron los primeros planes de reciclaje que hubo. Bueno, vamos a ver qué pasó de allí hasta ahora.
Mañana eso, a partir de las 8, aquí No Toca Nada, temprano va a estar el director de Desarrollo Ambiental. Ahora la audición deportiva de Darwin cierra este No Toquen Nada de lunes.
No Toquen Nada.
Este espacio es presentado para los que cuidan la montanita de su mate y para los que no, con Yerba Sara.
La audición deportiva de lunes comienza de esta manera. Darwin, adelante usted.
¡Hola, buenos días! ¡Bienvenidos, amigos, a la audición deportiva! ¡Yo para mí! ¡Este es de quien les habla! ¡Que están conduciendo este espacio! ¡Que le da la bienvenida a otro espacio, que es otra audición, que se produce al mismo tiempo y en simultáneo, casi en simultáneo, yo hablo y tengo que esperar un poco, pero después vuelven las cosas, y es que tiene a los dos conductores de lujo, ¿verdad? Uno es el hijo de Carlito Muñoz y el otro es Rigisero Leiva, a quien yo estoy saludando. Al hijo de Carlito Muñoz le decimos el canciller del Zoom, por eso es que lo voy a presentar así, pero sigue siendo el hijo de Carlito Muñoz, ¿verdad?
Soy antes hijo de Carlito Muñoz que canciller del Zoom.
Muchísimo antes, mucho. Tanto que tuvo que esperar 40 años para que llegara el Zoom, señor, para convertirse en el canciller del mismo, ¿verdad? Porque antes era imposible.
Obvio.
Así que le damos el pase a la que el cielo buen día y que le quita Ricky Charoleva y el canciller.
¿Qué tal, Darwin?
Muy bien, estoy acá tratando de... Sí. Refrescando la pantalla de mi computadora. No es que le ponga un ventilador enfrente, ni no, que no tiene agua, ni nada de eso, sino que le pongo refresh, a ver si aparece el tempio.
Han empezado dos programas, Darwin, que siempre bancaron a Nahuel Pan.
Sin duda.
Amigos.
En simulcasi.
Dos programas.
Le dijimos que estaba todos en su mejor momento. Le pone presión a la riera de cara al partido del jueves.
Con el canario.
Porque, no, por el canario, no con el canario.
Lo que acaba de decir.
Me parece que el horno no está para canaritos, amigos. En esa jaula tiene que entrar un buen Nahuel Budín para que se haga lo que se tiene que hacer, señores. No pude ver el gol. Ah, vi el gol de Nahuel Budín. ¿Dónde fue que lo vi?
Ya le pasé la forma a Darwin de verlo. Y no te digas si le pasé a Ricardo.
¿Cómo es?
En YouTube.
En YouTube.
Sí, ya sé que en YouTube, pero no lo encuentro ahora.
Peñarol.
¿Dónde fue que lo vi? Lo vi, en algún lado lo vi.
Y capaz que alguna captura de
gol de videíto. Cabeza. Ah, eso de videíto que pone lo diario, señor. De las cosas que pone lo diario, eso. Que ponen ponen todo lo coso que se les embeben. Se embeben de los videitos de las redes morales, señor.
Y ahí pusieron, y ahí lo vi, en algún diario vi un gol de cabeza, no, no vi el gol de cabeza, vi el gol de penado. Igual, qué bien pateado.
El lunes 12 menos 20 del mediodía no hemos podido ver los goles.
No, es terrible. Es increíble. Lo secuestraron de vuelta, mijo, están secuestrados, es horrible, nos tienen en esta... esta sequía, pantalla del programa de Lionel también, ¿verdad? Sí, la audición de Lionel, que se llama Ese es mi pollo, que fue lo que dijo Canovio, lo último que dijo Canovio, antes de ser enchastrado, ¿verdad? Por la Comenbol y su antidoping.
Que volvió esta la persecución antidoping, tenía rato sin aparecer, ¿no?
¿Qué cosa?
Esta, el antidoping y los jugadores
cada tanto. Siempre está ahí, ¿no? Saltan los positivos cada tanto.
Sí, eso, saltan los positivos. ¿Cómo saltan los positivos, señor? Van bien por arriba los positivos. Pero bueno, en este caso, sí. Ese es mi pollo, ¿verdad? Que se comió un pollo, parece, eso es lo que dicen en filas de Peñarol, se comió un pollo que no era de los Aromos. Ese es el problema del pollo que se comió un pollo en Perú que tiene polvorona ese, la hormona del crecimiento del pollo, es lo que le dio.
Sí, boldenona.
Boldenona, exactamente, y que es la hormona del crecimiento del pollo que fue la sustancia que se encontró, si hubiera sido creatina, todos apuntábamos a Moller, pero la hormona del crecimiento del pollo nunca se le ha dado, no se le ha dado a los pollos dentro de los Aromos, imagínese si se le va a dar a los futbolistas.
Sí, es un anabólico que sí, usan exactamente para hacerlos crecer. Hay algunos antecedentes de que por esa zona, sobre todo en Colombia, también en Perú, han aparecido algunos...
Y en Bolivia, o sea, que recuerden que
Evo Morales
dio positivo. Porque acá se reía, el indio ignorante.
No, bueno, eso lo dijimos,
que
no.
Que estaba llenando de homosexuales y de pechugonas el mundo, ¿verdad? Y ustedes lo habrán visto ayer acá, no vio que juega de sutién. ¿Por qué? Porque se lo está todo tetudito, ¿verdad? Todo tetudo quedó Canovio después de comer ese pollo con el boldenona.
Le decía que el tenista colombiano Robert Farah fue también acusado de violación a las normas antidopaje en enero del 2020 y pudo demostrar que había ingerido boldenona en un alimento y eso... impidió que fuese penado, exacto. La sanción, si efectivamente hay una búsqueda de sacar ventaja, es hasta 4 años. Es hasta 4.
Es la máxima.
Exacto. Y si se demuestra que en realidad fue por una cuestión alimenticia y que no estaba enterado de lo que estaba ingiriendo, puede terminar en una amonestación muy leve.
¿Qué traes, el pollo? ¿Cómo hace? ¿Traes un pedazo de pollo de allá?
Bueno, no, será la defensa
de Canovio
la
que tendrá que ver con el testimonio de Evo Morales. Y la y fotos con a los besos con hombre el viernes en la marcha de la diversidad, señor. Entonces queda completamente probado, esa es la defensa de Balbi, completamente probado que el Canovio ha sido afectado por la ingesta de pollo hormonado, señor, que está tetudo y le gustan los hombres, ¿verdad? Tal cual dijo Evo Morales. Exactamente, dijo, cuidado, no le den de comer a las chiquitas que le crecen las tetas rápido y no le den de comer a los nenes que se vuelven homosexuales.
Acá dice que debería dar positivo es Álvarez Martín, está bien, es un chiste georreferenciado porque claro, San Bautista
la capital, ¿no? Del pollo.
Horacio González Mullin, el especialista en derecho deportivo, es quien está al frente de la defensa de Canovio.
El Mullins de la radio, de Radio... ¿De Azul?
No, es uno de los primeros especialistas en derecho deportivo del Uruguay y de los más respetados del país.
Sí, sí. Cuando estaban las cosas del TAS apareció también. Sí, hablamos con él.
Y además, bueno, se involucró mucho en derecho deportivo, en derecho de imagen.
Y ya le puso el sutién a Canovio para jugar el domingo. Sí, muy bien, perfecto. Sí. No da puntada sin hilo. Pero me duele entonces que no hayan llevado pollo de los Aromos. Porque ese es el fuego sagrado de Peñarol, justamente. Me parece que el error empieza ahí. En todo caso, si logran...
La delegación de Peñarol que no fue pertrechada de su propio pollo.
Lógico, se tienen que llevar los pollos los aromos. ¿Cómo van a comer pollo peruano, señor? Si tienen ahí, ¿para qué tienen un plantío de pollo? Ahí en los aromos que están tan peñarolenses que se meten solos a la parrilla. La prenden antes, la prenden solos los pollos, ellos lo hacen, la brasa, todo, y se tiran ahí arriba a la parrilla.
Se despluman, ¿sabes?, entre ellos y se tiran.
Exacto. Y entonces acá, insólito, o sea, bueno, entonces, mal ovacionado, muy mal ovacionado, que pone con un Agustín Canovio explosivo, Peñarol ganó las piedras, no, señores, se entiende que sea el tradicional rival, pero me parece un exceso, hasta los del 13... dicen que cumplen año, me parece que está bien, pero ya después. El otro título que hicieron es correcto, es simpático, es folclórico. Dice, la hinchada de Peñarol y un único pedido en las piedras, la sudamericana. ¡Ay, qué pena! Llegan tarde con el pedido. Bueno, ya salió la eliminación para ahí. No te lo puedo agregar, disculpa. ¿Verdad? Porque es eso, me parece que es un poco de ensorna, ¿no? Que lo hacen de Chicho Sorna, lo hacen eso, me parece bien. Un único pedido de la sudamericana.
Canovio viaja mañana.
Salió sin sudamericana.
Canovio viaja mañana a Asunción. Habrá una audiencia con él.
Sí,
y allí se determinará si puede jugar el jueves o no la revancha.
Van a abrir el segundo frasco, señor.
Sí, viaja junto.
Tiene que ver que cómo era el segundo frasco.
Junto a su papá y al delegado de Peñarol y bueno, a González Mule.
Que es el mismo que los frascos hacen dos frascos de uno, ¿no?
Claro. La andorina se divide en dos frascos, primera y segunda muerte.
Pero es la misma miada.
El problema.
Bueno, hay que explicarle a la gente. Señora,
está bien lo que doña,
es la misma miada. No son dos miadas diferentes. Es la misma miada que la ponen en dos frascos, pero que no se contamine el frasco. Así que este va a dar lo mismo.
Por eso, ese es el punto.
Es que ahí hubo en algunos casos que se dio, sobre todo en el deporte uruguayo, de algunos deportistas que dieron positivo la primera muestra y negativa la segunda, que es algo muy extraño que ocurra porque es el mismo.
No es tan extraño, le cambian la miada y se acabó, señor, le ponen la miada de otro en otro frasco y da negativo. ¿Qué es lo extraño, hijo de Carlitos Muñoz? Yo no veo nada extraño ahí. Yo veo ahí que es bastante fácil de dilucidar. Y no veo nada extraño tampoco que Nahuel Pan haya hecho dos goles, porque lo dijimos acá, está en su mejor momento. Fue el mejor jugador de Peñarol en el partido de ida, amigos, en ese partido 2-1. Entró, jugó 15 minutos, bajó 8 pelotas, le tiraron 9 y bajó 8, ¿verdad? Le hicieron foul. Y solo porque no llegó a un pase un poco corrido, además de Gaitán, se lo quiso condenar, ¿verdad? Pero estamos hablando de una actuación magistral de Nahuel Pan que cambió el partido, ¿verdad?
No, cambiarlo lo cambió. Venía perdiendo 2-1 y terminó 2-1.
Sí, pero ¿cómo? ¿Pero cómo termina Peñarol? Termina con los pechos inflados, como Canovio, señor, para ir por una revancha después de someterlo.
Sonamos, dice el oyente. Ahora el arriero lo pone fijo al gordo contra el paranaense. La puta
señor,
madre.
No lo va a poner de titular.
Ay, le pone mucha presión.
No lo va a poner.
No me gustaría estar en el jogging de la riera en este momento, amigos, ¿verdad? Porque es mucha presión que le ponen a Abel Budín. Los dos primeros goles hizo, además, ¿no es que hizo el tercero y el cuarto, no, amigo?
Uno de penal.
¿El cuarto se lo dejó a los chiquitos? Dale, chiquito, dale. Sentite bien, chiquito, dale, que ahora ya que un hombre grande te abrió paso, haz lo tuyo, chiquito, y tú también.
Bueno, ahí...
Despídete del fútbol. Adiós. Dicen
que ante caminos adversos hay que tomar decisiones osadas, ¿no, Darwin?
¿A quién dice eso?
No sé si me acabo de ocurrir, pero...
Gustavo Treche. Gustavo Treche.
Me acabo de ocurrir, pero puede eso, ser un señor. Argumento
exacto.
Para pensar en Nahuel Pan, ¿no?
Perfecto. Gustavo Treche dijo eso y subió un anorésico de copiloto que pesaba 32 kilos porque ante camino pesado, ¿verdad? Que tenía que equilibrar el peso de él y el peso de su copiloto. Bueno, entonces Nahuel Pan tuvo una tarde inolvidable en Las Piedras, ¿verdad?
Atrás del shopping de Las Piedras, sí.
Quizás preparando su desembarco en Juventud. Que es el equipo. Y después Nacional tuvo un despertar.
Primera victoria del sí. equipo de
Ligüera.
Ligüera, sin Rafa García lesionado.
Sí. Bueno, sí, pobre, se lesionó. Ahora, no me gusta hablar de un jugador lesionado, pero le viene bien a Nacional, la verdad. Es horrible, pero le viene bien.
Sí, se pierde casi todo el campeonato. Viene, sí, además, pobre, dos meses. Pobre.
A mí me cae muy bien Rafa García, pero es un perro, pobre. Es un perro. Rafa García y es una demostración de que no hay mañana. Cuando está Rafa García dentro, es un símbolo de la resignación, ¿verdad? Es como cuando terminaba jugando el hijo de Novi.
Las naves ardiendo.
Exacto, ahí está, el culo ardiendo tenés. Bueno, le dice las naves, pero lo se refiere a los cantos. Es lo que está diciendo Ricardo, yo les traduzco a mí, que el traductor es
aquello de quemar las naves, sí.
De Perry de Google, ¿verdad? De Perry Google. Es los cantos ardiendo, porque la verdad es que no te queda nada más cuando por echar Rafa García. Es un pésimo símbolo, y era lo que había hecho Ligüera, que la verdad hay que decir también, si fracasa Ligüera, es toda su responsabilidad, ¿no? Porque la directiva hizo una planificación perfecta. Ligüera venía de salir campeón, ¿se acuerdan?
Sí, ese es el último técnico campeón con Nacional.
No, señor, no está pronto, dijeron, no está pronto Ligüera.
Él creo que
sí,
no quería.
Creo que fue una charla en la que las dos partes coincidieron, claro, en que lo mejor era
bueno, como la tercera charla que tuvieron con el Guti también, que las dos partes coincidieron. Mirá, nosotros no queremos que seas el técnico. Bueno, coincido.
Esa fue increíble, porque además esa era el presidente, el vicepresidente, el director deportivo. Las tres personas bueno, que deciden no lo querían. Pero exacto, te lo ofrecemos, Guti, si vos querés venir.
No, la verdad es que estoy de acuerdo con ustedes. Yo no debería ser el técnico. ¿Viste? Nosotros le dijimos a nuestros compañeros. ¿Viste? Ahora, está perfecto, estamos de acuerdo. Y esto fue lo mismo con Ligüera. Y entonces Ligüera se quedó un semestre afuera. Y ahora, cuando Nacional entra al segundo semestre, al borde de un fracaso, y con la tabla anual respirándole a 200 metros, y con un campeonato perdido, y todo para jugarse en un campeonato solo corto, ahora sí es el momento de proyectar a Ligüera, ¿verdad? Ahí le digo, la temporada está perfectamente planificada. Si Ligüera falla ante esta circunstancia en la que se ha esperado a que él creciera y se ha esperado la mejor situación, el mejor contexto para ponerlo en el fútbol grande, bueno, Ligüera, a su casa, señor Ligüera.
Sí, Nacional está a 5 puntos de Wanderers en el clausura.
¿Wanderers el primero?
Sí, ganó los 9 puntos, jugó el equipo de Carreño. Y está a 7 de Plaza Colonia, con quien juega el fin de semana que viene.
Bueno, ahí se puede ir Ligüera. Ahí se puede ir. Luego de terminar la era Ligüera, Ligüera en Nacional, ¿verdad? Pero está, yo que se hicieron todo para que a él le fuera bien. Si a él no le va bien, es porque no tiene las condiciones. Eso nomás.
¿Por qué no transmite, Darme?
No transmite. Armate un podcast. Otra cosa, ¿vieron el tarado mental que atajan a la Argentina?
Dibu Martínez, Dibu. Le dijo a Cristiano Ronaldo,
¿Cuándo lo van a encerrar a ese tarado?
Es un psicópata.
Es un psicópata como la mayoría de los boleros. Algunos son psicópatas buenos, otros son psicópatas malos, otros son psicópatas lindos. Mirá que psicópata lindo ese. Otros son psicópatas más idiota, ¿verdad? Otros son mirá que normal que parecía ser como Baba, que parece una persona maravillosa, ¿sí? De repente le mostrás la autoridad, viene la ley y se transforma en un anarquista que golpea policía.
Nos escucha siempre, Baba.
Sí,
siempre.
Yo cada vez que me lo cruzo lo saludo, de lejos lo saludo, ¿verdad? No quiero que se enoje conmigo.
Supo
nunca
golpear un policía. Eso,
¿no? Sí, lo mató al piso, a la lona.
Es una persona completamente agradable.
Y cayó.
Hasta que le pone una
voluma.
Bueno,
amistoso clásico de verano, pero
imagino que habrá firmado Baba con los dos guantes.
Muchos años de goleo.
Sí,
con la Luque estaba en cana.
Se terminó la copa. después de ese golpe nos hizo más cómodo.
Canceló los clásicos de verano.
No, porque después le pegó al oso también. Le pegó al oso, que era la mascota. La arrancó contra todo.
Pero ahora está dirigiendo a Liverpool.
Liverpool, ¿no?
Sí. Ha perdido el otro día.
Sí, bueno.
Después pero que está
es
candidato.
Ahí. Vamos, el otro día perdió feo, pero es candidato. Hablen de eso, de cuando era golero también. No, no, el recuerdo que dejó no es un golpe a un carabinero.
Bueno, bueno, lamentablemente.
Yo estoy hablando de lo que destaca.
Mucha gente lo recuerda por eso.
No, hay personalidad, señor. Su personalidad. También como supo. También... Y le estoy hablando que para mí es de los tranquilos. Sí. Pero son así los boleros.
También supo salir a buscar un par de barra brava que osaron entrar a los céspedes en un momento, Lo sacó corriendo,
Sí, y la banda más le pidió por favor que no lo llevaran a defensor. Porque no va a surtir. No, ya bastante nos pegó el cachilaria, ya. Basta de esto. En un momento, señor, se puso pesada la banda mal, le hizo seis banderas, le hizo a Ney, no se te ocurra traer a papa.
Papa no.
Y entonces, bueno, el golero es así, ¿verdad? El arquero, como siempre acá, nosotros vamos a hacer un libro, vamos a hacer un museo también, con los arqueros y toda la gama que va. Son todos psicópatas, pero van del loco incontrolable al idiota, ¿verdad? Todavía hay una gama interminable, el espectro golero, señor. Sí. Bueno, Camus era golero, siempre hablamos de eso. Ya ven, una persona que justificaba, decía que justificaba por el absurdo el sentido de la vida. Bueno, bastante retorcidito, ¿verdad? Bastante retorcidito, deuda de arquero, eso. Bueno, resulta que el demente este, que también parece normal,
Tiene cara de oficinista,
cara de oficinista con miembro grande nomás. Tiene cara de...
Terrible,
pero tremenda cara de... Tremenda, sí. Por supuesto. Sí, señor.
Bueno, si usted le ve eso en la cara, está perfecto.
¿Cómo no? En la cara y en la actitud. Sí. Tiene una sobreconfianza que.
Se funda ahí, claro, personalidad de ese tipo.
Es de hecho.
Eso es de la cara, la personalidad.
¿Tú que no sabes por qué tienen tanta confianza? ¿Enseñemos? Sí. Es porque son. ¿Saben que en el
quedó
último.
Planteado, Darwin.
En el último lugar donde se dirimen las disputas.
En el lugar más primitivo.
Tienen una ventaja, señor. Ganan todas las discusiones así. Bueno, sí, está, pero mira. Ahí está. Muy bien.
Quedó así claro el punto,
el hombre primitivo, señor.
Quedó muy claro.
Está, bueno, sí. Ese loco mierda fue, se le decía, quiero que me patee, aparte es medio sexual todo lo que hace él siempre. ¿Te acuerdas que le decía, mirame?
Sí. ¿Te gusta mirar?
Mirame los ojos, mirame, ¿te gusta mirar, chanchito? Así le decía, le salvaba a los colombianos.
Vos sos un pícaro.
Y ha hecho, ay, yo bandido, yo sé que te gusta mirar. Y a este le decía, pateame vos, quiero que me patees vos.
A Ronaldo le decía, pateame vos, gritaba.
Te quiero a vos.
Le señalaba. Bueno,
estaba Cristiano, habían 4 o 5 jugadores, estaba Bruno Fernández, que era quien iba a patear el penal, y él atrás de todos...
Levantaba la cabeza y le señalaba, porque no era Fernández, lo tiró al diablo. Ese show del psicópata que evidentemente lo perturbó, que ni siquiera le estaban hablando a él, ni siquiera lo intimidó, no era para intimidar, era
te saca loco, claro.
Atajó
Dibu Martínez.
Atajó el estadio el otro. Y se dio vuelta y le hizo el zunga zunga.
Sí, que el bailecito con él.
Ya es un clásico.
Con la presencia hacia adelante.
Sí, bueno, mostrando que... ¡Gané esta discusión! Y se zarandea, sí. Otra discusión que ganó el
Dibu. ¿Cómo gana discusión?
Sí.
Un penal que fue una mano después de un cabezazo de Cavani.
Ahí va.
que...
No, el canciller está... El canciller está recogiendo pedacitos de jugada.
No, 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 no.
El canciller, qué tristeza, para marcar... Es un juntapucho de los goles.
No, no, mira, tenemos Araújo.
Hay mucho material.
Mira, Araújo, sí, que levantó a Ansu Fati. Vio que Araújo lo levantó a Ansu Fati.
Sí, claro.
Volvió Ansu Fati, que es el más o menos que en lo que puede...
Sí, la esperanza del Barcelona para vender camisetas. Sí.
¿Verdad? Que puede vender alguna camiseta de Ansu Fati. Hizo gol y ganaron y todo. Para los giles que dicen que Barcelona no tiene levante, ahí está.
Canciller, que Cavani perdió la marca en el gol.
Sí, eso iba a decir. Lo que pasa
bueno,
que...
¿cómo ibas a decir? No, la gente no sabe qué ibas a decir.
Bueno, lo dijo en las redes
sociales. Entró al minuto 80, pierde la marca en el gol de Aston Villa. Y mismos protagonistas, digamos, Cavani marcaba al jugador que convirtió el gol y a los 5 minutos Cavani cabecea y ese jugador le pone la mano y es el penal. Cavani que, ojo. No, en el periodo de invierno de Europa puede pasar al Barcelona y ser compañero de Araújo.
¡Otra vez! Ojo. ¡No me digas!
Pero esta vez puede pasar, ¿eh? Esta vez puede pasar en serio.
El Manchester se lo tiene que sacar de encima, Cavani.
Esta vez puede pasar en serio. Lo que pasa es que tendría que haber un acuerdo ahí porque Barcelona no tiene un peso y entonces Manchester tendría que hacerse cargo de la ficha. Pero si no juega...
Barcelona está pidiendo que le paguen los sueldos a los jugadores.
Sí, claro. Barcelona
está... Peñarol,
¿cómo hacen los cuadros chicos cuando lo puede estar más grande?
¿Vio? El Barcelona es un equipo del metro. O sea, tratando, che, y no tener un extranjero ahí que quiera probar ahí. Nosotros no tenemos casa para la leche. Se tiene que ahora vivir en Manchester, Cavani.
Viaje para el partido.
Viaja para el partido, nomás. Ay, es un equipo de fútbol del momento, señor.
Diga, ¿qué más?
Momento, eso le quería decir. Que para mí lo tendría que haber pateado Ronaldo.
Y sí.
Para mí tiene que
picársela.
La parte este es. Reventarle la boca, noquearlo, que caiga, que no sea gol, en lo posible que no sea gol.
Cacho de chinche.
Y que lo tengan que encontrar hasta 10.000, señor. Y, porque además, encima, este Fernandito, que le pegó para cualquier lado, Fernández, es portugués. Es portugués.
Sí, claro. Sí, sí, otro portugués.
Entonces a Ronaldo le tiene que decir, salí, Bobby, salí, correte, nene, correte. Yo que voy. Yo soy uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. No puede tolerar que venga un tarado a querer medirse con él, ¿entiende? ¿Qué hacía Tyson cuando alguien se quería ver? ¡Lo surtía! amigos, ¡lo surtía! ¡Le rompía la cara! ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué hace Canelo Álvarez cuando se encuentra con uno en México? Primero pregunta, ¿no tiene chumbo este, no? Estamos seguros, ¿no? No es narco, ¿no? Perfecto, vamos, vení que te voy a surtir. Porque a los bobos que se quieren medir contigo, le tenés que dar cuando sos un alfa. Entonces, es una cosa... Todo es una estupidez que le echo la culpa al Manzanita, al Solskjaer, que tiene que entrar a la cancha, Manzanita, y decir, ¡no! ¡No! ¡Córrate! ¡Va a patear el señor con caspa! ¡Le va a pegar y lo va a romper todo!
Pero en noruego.
No entiende ese tipo de desafío. Y después, otro día, capaz que el viernes, hablamos del Ronald, que es un rey en la miseria más espantosa, sí, que se pueda imaginar para uno de los mejores lugares del mundo. Bueno,
el revulsivo del Barcelona.
Es como ir de vacaciones a un all-inclusive de Miami y llegar el día después de un huracán devastador. ¿Qué mierda pasó acá? ¿Qué pasó? Me puse la camisa de flores, traje los lentes de $600. Las cromos, todo. ¿Qué mierda pasó?
Lo hablamos el viernes. Chau, hasta mañana.
Este espacio fue presentado por Yerba Sara, una yerba como vos.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.